Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz en el 95.6 de su dial de FM y en la radio online www.genteradio.net. Hoy es miércoles 8 de marzo del 2023. ¿Miércoles de ceniza? Pues no, miércoles del Día Internacional de la Mujer. Pero desde luego la redención va a tener que llegar al movimiento feminista porque hoy van a dar un triste espectáculo con una desunión anunciada y auténticamente difícil de recomponer. División total en el gobierno y también en el movimiento feminista. Una división pero no una ruptura. Nadie, o por lo menos yo, por mucho que lo intento, no llego a comprender cómo se pueden mantener posturas tan encontradas, enfrentamientos tan radicales y tan frontales, y que luego se vuelvan a acostar en la misma cama, o perdón, en el mismo Consejo de Ministros. Bueno, así se enfrentan al Día de la Mujer ante manifestaciones, dos manifestaciones, que habrá que decidir a cuál de ellas van, aunque algunas mujeres insignes tienen claro que no van a ir a ninguna de las dos. Palabras como: estamos cansadas de vuestras peroratas. Ustedes le dan las espaldas a todas las mujeres de este país. Quieren volver al código penal de la manada. Frases llenas de intencionalidad maliciosa, donde lo que se pretende es simplemente dejar en evidencia el uno al otro usando la mentira, la irresponsabilidad. Y no digo yo estas palabras, sino es el propio portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Patxi López, que tensa aún más la cuerda entre uno y otro socio del gobierno. Pues bueno, así se nos presenta este día 8 de marzo y vamos a ver si somos capaces de resumir la actualidad dentro de un ratito. Antes vamos a felicitar a los que celebran su santo, su onomástica. Bonitos nombres: Herenia, Beata, también Poncio, Apolonio y Juan de Dios. Yo conozco a un Juan de Dios, que le mando un cariñoso saludo desde aquí. Pues nada, felicidades a todos ellos que celebran hoy su santo, su onomástica. También celebran hoy cumpleaños personas relevantes. Yo les destaco algunas: Carlos Baute, que es un cantante venezolano muy famoso, que cumple ya 49 años. Silvia Marsó, 59. Silvia Tortosa, sorprendente, 78 añazos. ¿Cómo está de conservada esta señora que acompañó también a la transición española? Y también cumpleaños Florentino Pérez, que estará pensándose si se va a los Países Bajos, a Bélgica o a otro medio paraíso fiscal de la Unión Europea. Empresario insigne español y además presidente del Real Madrid, yo creo que de por vida. Cumple 76 años y está el hombre en pleno ejercicio de sus funciones. Este caso de Florentino me hace pensar a mí que si realmente una persona con 65 o 67 años, dependiendo de la profesión, pues es necesario que se jubile. 76 años y miren ustedes qué actividad tiene el presidente del Real Madrid. Bueno, pues también hubiesen cumplido años hoy si no hubiesen fallecido Francisco Rabal, gran actor español que falleció en el año 2001 y podía haber cumplido hoy 96 años. Y también un barítono español que tiene un nombre muy conocido, Plácido Domingo, pero Domingo Ferrer, que es el padre del tenor internacional, del Plácido Domingo que todo el mundo conoce. Hubiese cumplido 115 años, murió en el año 2003. Y como no, pues recordar también que el religioso portugués que fundó la orden hospitalaria de San Juan de Dios, el San Juan de Dios original, vivió entre los años 1495 y 1550, posterior al descubrimiento de América. Vamos a repasar algunas de las efemérides históricas que acontecieron tal día como hoy, 8 de marzo, en la historia del mundo. Y paramos inicialmente en el año 2018. Año en el que, con motivo de la celebración de este día importante, del Día Internacional de la Mujer, en España se produce la primera huelga feminista, año 2018, hace 5 añitos. Primera huelga feminista, no sé si ustedes la recordarán, yo sí me acuerdo perfectamente, pues me llamó la atención eso de una huelga feminista, ¿por qué no? Pues fue altamente secundada, 5,3 millones de mujeres no fueron a trabajar. Y además se sumaron numerosas manifestaciones donde sí participaron también hombres en todo el país. Año 2017. El Barcelona elimina al Paris Saint-Germain. ¿Se acuerdan de aquel partido? Yo sí también me acuerdo, no sé si ustedes se acordarán. 6-1 en el Nou Camp. Y venían de un 4-0 en el estadio del Paris Saint-Germain. Aquel Barça era diferente a este en Europa. Se le echa de menos. 2014. Desaparece un vuelo de Malaysia Airlines, un Boeing 777, en el Océano Índico, sin dejar rastro, con un pasaje de 227 pasajeros y 12 tripulantes. No se supo nunca nada más de ningún resto de este avión malayo. Vamos ahora al año 2011, año en el que se celebró el centenario de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se inició en 1911 con una gran repercusión internacional, puesto que había muchísimos países que aún no se habían adherido y se adhirieron a esta celebración. Insisto, Día Internacional. Muchos países que aún faltan, otros tantos por incorporarse. Después de más de 100 años de celebración de este día, sigue siendo necesario. 2006, en Santoña, la banda terrorista ETA coloca una bomba en la sede de Falange Española sin causar daño. Ya eran los últimos colotazos de la banda terrorista en los últimos años en los que todavía tenían actividad, pero estaban ya a punto de dejar la actividad armada. Porque no han entregado el 100% las armas, no nos olvidemos, ¿eh? No se han disuelto como banda terrorista al 100%. Seguimos, y ese mismo día, en el año 2006, Wikipedia en español alcanzó 100.000 artículos. Fíjense ustedes cómo ha evolucionado de lo que era Wikipedia a lo que es hoy. Estamos hablando que hace 17 años se conseguían llegar a 100.000 artículos, y ahora estamos hablando de millones y millones de artículos publicados, casi 1.000 o 100.000 a la semana. Pero bueno, estaba naciendo un gran gigante de la información y un gran referente, que en aquel momento, en el año 2006, estaba muy cuestionado, porque cualquiera podía poner cualquier cosa. Ya hoy por hoy, la Wikipedia puede ser una fuente fiable, bastante fiable de consulta. Año 2005, 5 guardias civiles fallecen atropellados cuando se estaba desmontando un control antiterrorista en la autovía de Burgos. Inicialmente se pensó que era un acto terrorista, pero no fue. Fue simplemente que un camión de gran tonelaje se perdió el control porque su conductor se quedó dormido. Año 2000, comienza la andadura del diario en red, diario digital, conocido por Libertad Digital. Mario Noya, Alberto Recarte y Federico Jiménez Los Santos emprendían una acción empresarial que ha subsistido hasta el día de hoy, con un grupo de comunicación relevante, a lo mejor un poco sesgado a la derecha de la derecha, que conforma el periódico digital Libertad Digital y la cadena de radio Es Radio. Seguimos hacia atrás. 1987, en Mondragón, Guipúzcoa, es enterrado Domingo Iturbe Abasolo Chomin, el máximo dirigente de la banda terrorista ETA. Entre vítores y homenajes multitudinarios. Realmente aquello, todavía ETA tenía un músculo importantísimo. Hablo del año 1987. Vámonos ahora al año 1977. La ONU proclama este día, 8 de marzo, como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Posteriormente se eliminó el Día Internacional de la Paz Internacional, precisamente para darle la preponderancia y la importancia que tenía en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Vamos al año 1974, año en el que se inaugura en París el aeropuerto de Charles de Gaulle, dejando en un segundo plano el hasta ahora importantísimo aeropuerto, que sigue siendo importante, pero ya pasaba a un segundo plano, el aeropuerto que algunos hemos viajado, que se llama Orly, y que es un aeropuerto francamente más bonito que el Charles de Gaulle, pero bueno, más moderno, y cuando se inauguró era pionero en muchísimas instalaciones que ahora ya son muy comunes en general en todos los aeropuertos internacionales. 1971, Cassius Clay, ya llamado en entonces Mohamed Ali, es derrotado por el campeón del mundo de boxeo de los pesos pesados, Joe Frazier. ¿Y quién conoce más todo el mundo? A Mohamed Ali. ¿Porque hicieron una película? No, porque era mediático. Ya demostraba que no solamente había que ser buen profesional en su sector, sino también había que tener capacidad de comunicación. ¿Quién conoce a Joe Frazier? ¿Quién conoce a Mohamed Ali? Ahí tienen la clave. Y sin embargo, el que ganó fue Joe Frazier. 1950, en Alemania, el canciller Konrad Adenauer propone una unión extrañísima y que no llegó a ningún puerto, pero Imagínense ustedes que en el año 1950 Alemania, que propuso una unión franco-alemana, hubiese conseguido la fusión de esas dos grandes potencias europeas. A lo mejor no hubiese existido la Unión Europea como la conocemos hoy y sí una gran potencia económica y política. Pues Konrad Adenauer lo intentó 5 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. 1948, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declara anticonstitucional la enseñanza de la religión, cualquier religión, en las escuelas públicas. Importantes esos dos términos. A lo mejor tenemos que tener referencia, porque de verdad la religión yo siempre he considerado que es un tema personal que debe ser educado en la unidad familiar, no en las escuelas, pero todavía tenemos en España mucho que aprender y mucho que evolucionar. Ya en Estados Unidos, en el año 1948, tenían claro que la escuela pública no era el sitio adecuado para adoctrinar religiosamente a ninguna persona. A ver si tomamos un poquito de cartas en el asunto y damos cuenta que la educación religiosa no debe ser parte de la educación en escuelas públicas, o por lo menos así lo entiendo yo. 1927, una ley en Hungría permite confiscar las fotografías de las muchachas que muestran las rodillas. Hemos avanzado bastante, ¿no? Ahora Facebook tapa los pezones de las mujeres, las de los hombres no. Pero en el año 27, y no solamente en Hungría, sino en toda Europa, se veía con muy malos ojos, y era una práctica social muy, muy, muy deleznable, el enseñar la rodilla a una mujer. Un hombre sí podía, pero una mujer no. Hemos cambiado, ¿eh? Y hemos avanzado bastante. Casi 100 años después, ya sigo, Facebook tapa los pezones. Seguimos, año 1923, Lenin, presidente entonces de la Unión Soviética, se ve obligado a dejar su cargo por la enfermedad que padecía, que acabó con su vida poco tiempo después. Año 1922, se celebra por primera vez en China el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 1922. También China se adherió. Todavía hoy, insisto, hay países que no están adheridos a la celebración de este Día Internacional. Seguimos hacia atrás y vamos acabando. 1917, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en las manifestaciones que se llevaron a cabo en Rusia, se considera este día como punto de partida de la Revolución Rusa. Esto no lo sabía yo y por eso lo traigo aquí a las efemérides, que antes de la Revolución Rusa de 1918 se produjo una manifestación importantísima en Rusia con motivo de la celebración de este día que hoy celebramos, el Día Internacional entonces de la Mujer Trabajadora, ahora de todas las mujeres. Y ya digo que ese mismo año, en octubre, se inició la revuelta, la Revolución Rusa, que concluyó en el año 1918, un poquito después. Y finalmente vamos a parar en el año 1910, año en el que el rey Alfonso XIII de España firma la Real Orden de Instrucción Pública, por la que se permite que las mujeres españolas cursen estudios universitarios. Hace 113 años, en España, las mujeres no podían estudiar en la universidad sin la autorización de su tutor legal, de su marido o de algún hombre que avalara que esa mujer tiene derecho a estudiar. Miren ustedes si hemos cambiado y todavía tenemos mucho más que cambiar. Bueno, pues antes de conocer la actualidad del día de hoy y después de haber repasado las efemérides del día de hoy, 8 de marzo, vamos a conocer qué día nos espera en materia climatológica y, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes altas durante todo el día y con algún intervalo ocasional de nubes bajas por la tarde en el interior. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, aunque con algún ligero descenso en el norte de la isla. Máxima hoy de 25 grados en Puerto de la Cruz, 24 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 20 en La Laguna. El viento será de dirección variable de intensidad floja, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento de componente oeste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estaba leyendo una cosa que me ha mandado el amigo José Reyes y ya después lo comentaremos, porque nos atrevo a enamorar estas cosas en antena sin verlo, coño. Qué barbaridad. Bueno, seguimos. Vamos a empezar con las noticias de ámbito autonómico, porque también viene cargadita la actualidad y no solamente por el 8M, aunque lógicamente la noticia más importante pasa por ahí, por la celebración. La plataforma 8M de Tenerife ha convocado para esta tarde una movilización que arrancará a las 7 de la tarde de la Santa Crucera Plaza de Weyler. La revolución feminista, así lo titula, Sin Frontera, sale hoy a las calles de Santa Cruz bajo un lema que a mí me parece muy, muy, muy acertado. Sal de cena sin más. Es el lema que el gobierno canario, ayer comentábamos, incide en los motivos de la brecha salarial, de la brecha que todavía hay que trabajar para la igualdad total entre hombres y mujeres, y estoy completamente de acuerdo que por ahí tenemos que ir. El caso Mediador sigue sacando poquito a poco la información que cada día nos va sorprendiendo menos, porque ya esperamos más. La Fiscalía ahora va a investigar los trabajos del conocido por Mon, que hacía trabajos para la la Guardia Civil en Tenerife. La investigación apunta a la dirección de la Benemérita en esta provincia, Santa Cruz de Tenerife. El constructor lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, más conocido por el nombre de Mon, aquí los apodos en toda esta investigación son terroríficos, amigo del general encarcelado, el general Espinosa, único de los detenidos en prisión por el caso Mediador, cobraba por obras que encima el señor ni ejecutaba. Según lo avala la investigación de la Fiscalía de Las Palmas, entre los años 2013 y 2019, hace 10 años que aquí estaban ya algunas variantes del caso Mediador. También conocemos hoy que el chofer del general Espinosa localizó una bolsa con 45 gramos de cocaína en un compartimiento del coche oficial. En el Congreso de los Diputados, mientras tanto, hay una guerra abierta entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular por las comisiones de investigación. Mientras que el Partido Popular pide al Congreso que apruebe la formación de una comisión para este caso, para el caso del Tito Berni, para el caso Mediador, el PSOE se niega a apoyarla. Va a ser una realidad esa comisión casi con toda probabilidad, puesto que bastantes grupos del Parlamento lo van a apoyar, socios habituales del gobierno, entre ellos posiblemente Podemos, posiblemente ERC, posiblemente Bildu, posiblemente Compromís, posiblemente Más País, vayan a apoyar esta propuesta del Partido Popular. Pero el PSOE, como está un poquito ya diciendo que esto está cerrado ya, que la investigación es judicial, que esto no, ya no dais más responsabilidades que vayan a salir, ya verán si van a salir o no. Perdonen. Pues lo más que se le ocurre al señor Pachi López, portavoz del Partido Socialista, es anunciar que van a reabrir la comisión de investigación del caso Kitchen, que casualmente afecta a la corrupción, afecta de corrupción a las estructuras del Partido Popular, en concreto al número 2 del antiguo Ministerio del Interior, por unas grabaciones donde reconocía su relación con un magistrado del Tribunal de la Sala 2, que además públicamente habían hecho comentarios de que ya lo tenían controlado, que por ahí podían ir bien. Una cosa bastante vomitiva, ¿no? Pero bueno, que yo creo que la actualidad es la actualidad y que poner ahora una comisión de investigación en la Kitchen, que no está de más, pues no evita que el PSOE también apoye la comisión de investigación del caso Tito Berni. Pero esto es lo que hay. La corrupción es buena o regular cuando le afecta a mi partido y es muy mala cuando le afecta al vecino. Tenemos que ponernos de acuerdo y deberían de aprovechar la oportunidad y todos a una como fuente, ves una contra la corrupción. Pachi López sostiene que no hay caso ya en el caso Mediador, que eso es ya... que es impresionante, ¿no? Y me dice que ya no afecta a ningún socialista más. Y el PP cuestiona la custodia del despacho que se ha llevado a cabo por el Congreso de los Diputados desde que se investigó el exdiputado Fuentes Curbelo hasta que la policía ha podido entrar en el despacho a revisar y a requisar las grabaciones o los dispositivos electrónicos y analógicos de que usaba el exdiputado socialista. Veremos en qué queda esa documentación incautada. Sigue Canarias 7 yendo en primera línea de información en este caso y va un paso por delante del resto de los medios de comunicación. Bueno, por algunos va 550.000 kilómetros por delante, como por ejemplo el Diario de Avisos, que se niega a publicar ni una sola referencia de este caso desde que publicó la fotografía donde aparecía Navarro Tacoronte con Manolo Domínguez y el concejal extinto de Coalición Canaria en Candelaria. Llevaba ya varios años sin ser concejal siquiera. Pues desde esa portada, ni referencia, es decir, ni un lateral, ni en portada ni en interior. Así que Canarias 7, con respecto al aviso, va pues unos par de kilómetros por delante. ¿Y qué nos cuenta Canarias 7 en su edición del día de hoy? Pues que entre las numerosas gestiones que llevaba el señor Marco Antonio Navarro Tacoronte estaba la de intermediar para que empresas como una empresa de asesoramiento y servicios de drones, conocida como Asesoramiento de Servicios de Drones Sociedad Limitada, en concreto el empresario José Santiago Suárez Esteve, del que se han filtrado algunos audios, algunas conversaciones, porque este señor Navarro Tacoronte grababa absolutamente todo, lo suyo y lo de los demás, ¿no? Bueno, pues en esas conversaciones que han sido filtradas, esas conversaciones grabadas, le prometía obtener ingresos millonarios por contrato de asesoramiento y servicios de drones, que así se llama la empresa del señor Suárez Esteve. Frases como: las Islas Canarias se pueden convertir en la región española número uno en dotación de drones de toda España. Esa es una frase maravillosa que a mí me gustaría que le dijera un político, pero lo que pasa es que si para eso es necesario ingresarle 500 eurillos para los gastos varios del señor Taiset. Y la nada despreciable cantidad de 13.500 pavillos a don Navarro Tacoronte, pues ya empieza a ser un poquito más desagradable, ¿no? Con lo cual las conversaciones toman relevancia en base a las transferencias que van acompañadas también en la instrucción que va dando a conocer Canarias 7. Esta conversación se produjo el 12 de enero del año 2021 y se interrumpió porque el señor Navarro Tacoronte recibía en ese momento una llamada del director general del Servicio Canario de Salud, o del gerente, no sé exactamente qué categoría tiene, pero tiene casi categoría de viceconsejero, don Conrado Domínguez, en aquel momento, ya digo, responsable máximo del Servicio Canario de Salud. Y le digo la fecha, les recuerdo, 12 de enero del año 2021. Si no lo recuerdan, ya en periodo final de la pandemia. Insisto que algunos medios de comunicación se hacen eco de muchas noticias. Canarias 7 va un paso por delante, o dos o tres, y hay algunos que pretenden ningunear la noticia de la semana, del mes y probablemente del final de esta legislatura. ¿El costo de la deriva medioambiental de la Unión Europea lo va a pagar Canarias? Pues no lo sé, la Unión Europea lo va a pagar. Canarias está luchando para que no. Torres no tira la toalla y anuncia una batalla con Bruselas para que la excepción sea total de la tasa verde para los vuelos que lleguen a Canarias. No solamente los nacionales, sino también los internacionales. El presidente evita entrar en una discusión si la aplicación del tributo encarecería los billetes o no, después de que la Comisión Europea quitara hierro a la preocupación de estos efectos para el turismo. La Comisión Europea, ya saben, que dice que esto no va a perjudicar al turismo. Todo lo que sea subir los precios, me van a decir ustedes a mí si es un consumo, va a favorecer o no el consumo. Por otro lado, el señor Torres, nuestro querido presidente, ahonda en la política de cohesión que la Unión Europea debe tener con las regiones ultraperiféricas. El presidente del Gobierno de Canarias, que además ahora es presidente de turno de la RUP, participa esta semana en un semanario sobre las respuestas adaptadas a territorios con necesidades específicas. Estos nombres así relevantes los digo porque digo, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve? Para gastar dinero público, para tener entretenido a nuestro presidente con la de cosas que tiene que hacer. Pero bueno, los títulos y los nombres de las comisiones y de las reuniones son fantásticos, aunque quizás sean lo más relevante de lo que se trata en esas reuniones. Seguimos con otros temas. El gobierno se rinde y deja la ley de policías locales de Canarias para la próxima legislatura. Esto ya saben ustedes que es práctica habitual. Como no vamos a tener tiempo para acabar, ¿para qué vamos a trabajar? ¿No? ¿Eh? Vamos ahí adelantando. Pero lo dejamos para el próximo ejercicio, ¿no? Esto es como los profesores cuando van a llegar al final del curso y no les da tiempo y dicen, este tema ya no lo vamos a dar. Pues estos llevan ya varios temas sin dar, ¿no? ¿Se acuerdan que el retón demográfico, que era una mesa que se había constituido y se había llenado de contenido, pues se paró porque no iban a llegar a conclusión? Entonces lo dejamos para la próxima, ¿no? 5 o 6 meses antes de acabar. Ahora el tema de la ley de policías locales tampoco, porque claro, es un tema escabroso. ¿Y cómo vamos a sacar conclusiones de la demografía en Canarias? ¿O cómo vamos a meterle el collar al perro en el tema de las policías locales con una convocatoria electoral por delante? De verdad que es que somos muy permisivos los ciudadanos, pero esto se pone ni colorado, te lo largan y adiós que te guarde el cielo. Pues nada, el Consejo Consultivo reprocha al Ejecutivo las prisas para sacar la norma a última hora y su informe del Consejo Municipal que se aprobó con posterioridad. Es decir, aquí seguimos haciendo informes, que no olviden que estos son todos con coste público. Es decir, que aquí no sacan conclusiones, el dinero lo hemos tirado a la basura, es como los informes del Tren del Sur y los proyectos y los estudios de impacto medioambiental, todas esas cosas, la declaración de impacto medioambiental, todo eso tiene coste. Pero lo echamos a la basura pues, con una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Y desde luego con la permisividad de la sociedad. Se inicia la temporada 2023 del atún rojo. Dos tremendos ejemplares de casi 300 kilos abren la campaña de pesca en Tenerife, de uno de los pescados más apreciados en la alta gastronomía internacional. Esta pesca permite a la flota canaria capturar un tope de 535 toneladas, lo que supone casi un 2% más de la cuota que teníamos el año pasado. Canarias demanda más cuota de pesca desde hace muchísimo tiempo, pero realmente no estamos preparados para ni siquiera conseguir la captura de la pesca que tenemos asignada. También es un tema de debate interesante que se ha metido en el baúl de los recuerdos, el tema del atún rojo, que podría generar más PIB y más riqueza y más empleo del que se está obteniendo actualmente si hubiese una buena gestión por parte de los intereses canarios en donde tiene que estar defendido, que es en el territorio nacional, en España, en el gobierno, en el Estado y también en la Unión Europea, que a veces nos quedamos un poco en los brindis. Ya saben que la eficacia o la eficiencia de las gestiones no se mide en ninguna de las gestiones que se hacen ni ninguna de las inversiones que se realizan. Otro temita también interesante que nos va a acompañar probablemente en las próximas semanas, y es que el diputado del Común pide información por la presunta explotación sexual a los usuarios del centro agrícola de acogida de inmigrantes. Ya lo conocíamos ayer, que algunos vecinos habían sido acusados por la organización no gubernamental Hay Raíces, que por cierto trabaja por su cuenta propia sin ningún tipo de asignación y subvención del gobierno de la nación ni del gobierno autonómico, en el exterior del centro de acogida, atendiendo a los usuarios, dándole ropa, alimento y a veces conversación y educación. Pero bueno, estos son los que denuncian que hay algunos vecinos que este tipo de actividades, esto de darle ropa, darle alimento, ayudarlo, lo hacían a cambio no del agradecimiento de los inmigrantes, sino a cambio de relaciones sexuales. Bueno, pues la Policía Nacional ya investiga dos denuncias por casos de estos abusos sexuales a inmigrantes de este campamento de Las Raíces. Seguramente que esto traerá cola y se aclarará, Dios quiera que sí. Canarias contará con centros para víctimas de violencia sexual en los próximos meses. No sabemos cuántos, si van a ser 3, si van a 7, si van a 9, pero el anuncio ya está hecho. La consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo Canario, doña Noemí Santana, señala que se trata no solo de conseguir una infraestructura, sino de formar un equipo humano que atienda durante las 24 horas. Esto, que es una buena noticia, a mí me pone los pelos de punta, porque claro, anuncian que van a abrir dos centros para víctimas de violencia sexual, para víctimas de agresiones sexuales, de violaciones, y que van a formar, aparte de esas dos infraestructuras, que tienen un coste de mantenimiento y tal, pero van a formar equipos humanos. Pero no dicen cuántas personas van a colocar. Y algunos, unos más que otros, pues indican de que esta es la práctica habitual de Podemos, indicada por el señor Errejón en su momento, cuando era tal, que había que inundar la administración pública de personas vinculadas a su movimiento para que una vez que ellos salieran, se perpetuaran, ¿no? Entonces a mí esto me da miedo, porque recuerdo esa frase de Íñigo Errejón y ve uno lo que ve, y ve la cantidad de gente que se están colocando en, no quiero usar la palabra chiringuito, pero la voy a usar, porque es que no me sale otra, ¿no? De chiringuito sin contenido. En este caso sí lo tiene, pero se van a estructurar bien a las personas, se va a buscar la rentabilidad, el retorno de la inversión, el conseguir el objetivo que se persigue, o simplemente vamos a priorizar el colocar a las que nos quedan por colocar o a los que nos quedan por colocar antes de que salgamos del gobierno. De verdad, no quiero ser alarmista, pero es que huele más a más de lo mismo. Vamos a seguir colocando a nuestros coleguitas antes de que nos saquen del poder, para que después ya sea difícil sacarlo. Porque una vez que se adjudica una subvención, una ayuda, o se hace un departamento, a ver quién es capaz de decir que ahora no es útil. A no ser que sea alguien que va a recibir una crítica social tremenda. Bueno, pues vamos a ir concluyendo en el repaso a la actualidad autonómica, que viene, ya digo, hay noticias muchísimas que comentar, pero vamos a hacer, si hacemos una seleccioncilla. La seguridad del destino canaria se sostiene y sobrevive en el mercado alemán a pesar de la inflación y a pesar de los incrementos de los precios con respecto a la economía alemana, que también tiene inflación muy superior a la española. Arranca la Feria Internacional ITB de Berlín con el objetivo de recuperar el volumen que aún no se había recuperado o no se ha recuperado post-COVID de la llegada de turistas procedentes de Alemania. La Consejería de Turismo se persona en esta feria, pero vean ustedes la foto, que están por ahí en los perfiles de la consejera, y a ver si no echan en falta a alguien. TITSA dobla la cifra de viajeros en los dos primeros meses de la obligatoriedad del bono gratuito. 10 millones de pasajeros, 3 millones más que el mismo periodo del año 2022, optaron por la guagua durante los meses de enero y febrero. Pero no sé si ustedes han notado algo, yo no. Los atascos y las colas se mantienen, a pesar de que hay 3 millones de personas más que usan el transporte a través del bono gratuito. Pero además, no ha habido ningún caos de este que anunciaban las distintas administraciones, fundamentalmente los cabildos, ¿no? Que decían que esto iba a ser un caos, que no iba a haber conductores, no iba a haber guagua. Los usuarios del transporte público en Tenerife, por lo menos, no se quejan mucho. Lo que sí se quejan es que se meten en una guagua y se meten 2 horas, hora y media, para llegar del norte a Santa Cruz. Pero bueno, no sé qué está pasando, pero no se nota, ¿eh? Esos 3 millones. Igual los datos no son exactos los que nos están dando. Bueno, vamos a seguir. Marian Franquet critica el ocultismo de la gestión del hogar de Santa Rita. La presidenta de Elías desmiente que el Cabildo quiera dar un golpe de Estado y quedarse con la residencia en relación a la solicitud de formar parte del patronato. El personal del hogar de Santa Rita agota los últimos recursos antes de ir a la huelga. Ya va siendo hora de que alguien se tome en serio el darle estabilidad a esta fundación tan importante en el puerto de la Cruz y para todo el norte de la isla de Tenerife, que ha hecho una labor social inmensa durante muchísimos años. No es para jugar con este tema, no es para sacar rendimiento político no es para peleas innecesarias, sino que buscar una solución que ya hace tiempo, ya hace más de 2 años que se viene yendo de estas dificultades. E insisto que la consejera, doña Marian Franquet, lo único que está solicitando, si lo hiciera correctamente, es participar del patronato, que tampoco es ningún disparate cuando son, no iba a decir mecenas, porque ellos pagan por los servicios que presta la Fundación a personas acogidas al Instituto de Asistencia Sociosanitaria. Pero bueno, ahí hay un mar de fondo muy, muy, muy grave, una politización, y a quien no lo quiera ver, que se ponga las gafas de ver, porque está muy, muy clara, una politización entre Coalición Canaria y el Partido Socialista al frente del Cabildo y en la gestión, colaboración o cooperación con el Hogar de Santa Rita. Intentamos ponernos en contacto con el comité de huelga, hablamos con él y estamos pendientes de que nos contesten para que vengan a explicarnos cuáles son las reivindicaciones de los trabajadores y si habrá alguna posibilidad de que se llegue a una solución definitiva. Se presenta una querella contra la gestión de emergencia volcánica de La Palma. Flipante este tema, que a mí me llama mucho la atención, porque una asociación, Tierra Bonita, pretende demostrar que la erupción del Cumbre Vieja era previsible en términos de protección civil y que no se tomaron las medidas oportunas con la antelación suficiente. ¿Contra quién va la denuncia, la querella? Contra el equipo de emergencias volcánicas de La Palma. Buah. Sorprendente noticia. Seguimos. Ahora Canarias abandona la coalición Drago Verde Canarias. Esto es la izquierda a la izquierda del PSOE, que sigue estando anunciando pactos, coaliciones y más historias, pero no llegan a unirse en una sola oferta electoral. El proyecto de Alberto Rodríguez se une definitivamente a la alianza de Compromís, Más País y Equo, que tiene toda la pinta de ser el embrión de lo que se va a presentar a las próximas elecciones generales con la plataforma Suma de Yolanda Díaz. Pero ahora Canarias se aparta. Se aparta porque califica que Drago Verde Canarias es un puro reparto de sillones. Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Porque ¿qué partido conocen ustedes que no sea un reparto de sillones? En Ahora Canarias apostamos por el asamblearismo y por la horizontalidad, donde todas las personas sean iguales, por lo que no están nuestro ideario sostener los personalismos. Estas son las declaraciones de los representantes de Ahora Canarias, que se desmarcan de Drago y se acercan, como ya habían anunciado, al pacto entre Podemos e Izquierda Unida. Ciudadanos presentará candidaturas municipales allá donde pueda, allá donde le quede candidato. Antiguos candidatos y concejales de la formación naranja, casi extinta, no repetirán con Ciudadanos, sino que se incorporarán a listas de otros partidos políticos, fundamentalmente el Partido Popular, como es el caso de La Laguna, de Güímar, y en otras formaciones políticas, como es el caso de Granadilla, que se incorporará al Partido Socialista, y COD, que probablemente no está confirmado, pero todo apunta a que se incorporará a Coalición Canaria, El Rosario, que no sabemos a dónde, pero tampoco va a repetir con Ciudadanos, y solo Tegueste y Tacoronte mantiene a sus candidatos del año 19 como posibles candidatos. En el caso de Tacoronte, uno de la lista, que es Benito Pérez Regalado. En caso de Tegueste, Ángeles, que sí repetirá. Zambudio, pues, justifica que se va al PSOE en vez de irse al Partido Popular o Coalición Canaria, que la verdad podría haberse ido a cualquiera de las tres. Y de hecho veremos cargos públicos de Ciudadanos en las listas del PSOE, de Partido Popular y de Coalición Canaria. Qué pena da que un proyecto político que a mí me generó tantísima ilusión vaya a quedar para esto, para haber servido de trampolín a personas de distintos talantes políticos, pero con un denominador común, y es que quieren vivir de esto que llamamos política, porque la verdad es que de política tiene bien poco. Bueno, pasamos al ámbito nacional, recordando que Enrique Arriaga tiene su bicefalía ya, y es candidato a Santa Cruz y candidato al Cabildo, y si le dejan también se presenta al gobierno autónomo, pero bueno, se presenta alguien muy cercano a él. Seguimos, vamos a las noticias nacionales, porque también tienen recorrido y tienen relevancia. Se admite por fin a trámite la reforma de la ley del solo sí es sí. División y enfrentamiento entre los dos socios del gobierno, que sigo diciendo que no entiendo cómo se puede estar tan enfrentado y después compartir el gobierno. Lo coherente sería que después de lo que ha pasado en estos últimos días, en concreto lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, Podemos rompiera el pacto con el Partido Socialista, pero yo no sé por qué están ahí agarrándose a un clavo ardiendo. Ya se van acercando las fechas. Probablemente después de las elecciones municipales esta fractura se convierta en una realidad, pero de momento está ahí Yolanda Díaz pegando como puede con superglutre los trozos del gobierno de coalición. La primera vez que se produce en el día de ayer en toda esta legislatura, que Podemos vote en contra. Se ha abstenido, pero ayer ya votó en contra de una propuesta del Partido Socialista que avalaron con un sí claro el Partido Popular, Ciudadanos, Coalición Canaria y Junts, para obtener un total de 231 síes contra los 56 no de Podemos, RC y Bildu, socios habituales del salido gobierno de Sánchez, y con la abstención de Vox. Seis meses después de la aprobación de la ley del sí, solo es sí, y después de que se hayan reducido penas en 750 casos de condenados y se hayan puesto en la calle antes de tiempo a 74 agresores sexuales, violadores y pederastas. Pachi López nombra una colección de adjetivos bastante interesantes, como por impresentable, irresponsable, mentirosa. Todo esto dirigido a las que Abascal llama locas del Ministerio de Igualdad, que el señor Pachi López llama impresentables, irresponsables y mentirosas. No sé qué es peor, si locas, señor Santi Abascal, o esta colección de insultos o de calificativos despreciativos del señor Pachi López, portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se queda solita en el Banco Azul con su amiga, la señora Belarra, que también es ministra, aparte de amiga de Montero. Triste ver cómo se está debatiendo lo que se estaba debatiendo y que en la bancada azul solamente estuviese Irene Montero y Ione Belarra. Ambas dos enfadadas, pero desde luego la cara de Irene Montero era todo un poema. Yolanda Díaz, que nunca se queda de frente, sino siempre se pone de perfil, pues suelta la frase que a mí me parece que es la que debería hacer reflexionar a todo el gobierno. Y la frase es: nunca deberíamos haber llegado hasta aquí. Lo que está claro es que Yolanda Díaz es especialista en quedarse con la tortilla medio guisar, y además tampoco ha definido si va a ir a alguna manifestación, alguna de las dos que se van a producir en el día de hoy a las 6:30 y las 7. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, no tiene claro a cuál va a ir, con lo cual lo más probable es que no vaya a ninguna. La que sí lo ha dicho claritamente ha sido Isabel Díaz Ayuso, que dice que ya no está para esto y que ya tiene cosas que hacer mejor que ir a una manifestación donde la van a insultar y a lo mejor le van a tirar cositas con una pistola de estas de agua, cargada no precisamente de agua. El anteproyecto de la nueva ley de paridad ya ha sido aprobada el día de ayer en el Consejo de Ministros y la señora Calviño nos advierte que lo que ha pasado en este proyecto de ley, o lo que se va a producir, es que se van a convertir en obligaciones lo que hasta ayer eran tan solo unas recomendaciones. Más porcentaje para las mujeres en los consejos de administración de las empresas y en los cargos directivos de las empresas públicas y privadas. La verdad es que el mercado laboral ya está equilibrado. Hoy por hoy los números de los que disponemos en España es que prácticamente el 50% del mercado laboral está ocupado por mujeres. No así el paro, donde hay más mujeres que hombres. Pero también hay más mujeres que hombres en la universidad. Hay más tituladas universitarias mujeres que hombres. Y en este marco, lo que es extraño y habría que repensar el porqué, es que tan solo el 10% de los cargos directivos, los cargos de alta responsabilidad, están ocupados por mujeres, tanto en lo público como en lo privado. Explicación: primero, que estamos en un proceso de incorporación de la mujer que todavía no ha llegado a su punto culmen, porque repasen las efemérides que les he contado esta mañana, ¿no? Llevamos muchos años trabajando en esta línea, pero todavía falta que lleguen a las carreras profesionales en la parte alta. Lo que sí es verdad es que en las oposiciones de alto nivel hay mayor éxito de mujeres que de hombres. Y cuando digo oposiciones de alto nivel, hablo de jueces, fiscales, secretarios de juzgado, interventores, secretarios de ayuntamiento, registradores de la propiedad, inspectores de hacienda, notario. Es decir, hay más éxito de la mujer que el hombre, con lo cual poco a poco irán copando y llegarán a tener el 50 o más del 50%. Pero bueno, esta ley lo que va a permitir o va a obligar, no va a ser ya una recomendación, es que las listas electorales sean cremallera, como el PSOE venía aplicando en la última convocatoria electoral. Es decir, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Aquí el problema será cuando se venga a aplicar la ley trans, y algunos hacen bromas, ya, ¿no? Hacen unas bromas de muy mal gusto, pero que, bueno, no deja de ser una manera de demostrar cosas que en matemáticas se llama la reducción al absurdo y que en el humor de los memes y de las redes sociales pues debería hacernos pensar, ¿no? Porque son cosas que pueden pasar, que es llevar al extremo las situaciones, pero bueno, las listas cremallera se podrán también incorporar personas trans, y dónde la pones, en mujer o en hombre. Son agujeros legales que la ley trans, y sobre todo la que tenemos en España, pues no ha solucionado del todo. El llevar al 40% en un corto plazo de tiempo a mujeres en cargos directivos puede suponer un pequeño gran problema a muchas empresas privadas. A la pública le importa un poquito menos, ¿no? Porque eso es simplemente ley de cuota y lo ponen, y tampoco le hace falta que sean los mejores los que estén al frente, y si no, miren los ministerios. Pero a una empresa privada sí le va a costar a lo mejor un poquito de dificultad en algunos casos. Lo que está claro es que lo que tenemos que fomentar, que proponer, que luchar para que los mejores estén en los mejores sitios y que no exista ningún obstáculo para que se pueda acceder a ellos. Con esta ley de la paridad, a estas alturas de la batalla, es necesaria, sí, pero quizás es más necesario poner el foco en lo que el gobierno de Canarias ha puesto como lema para esta convocatoria del 8M, en ajustar las obligaciones sociales que las mujeres han asumido históricamente y que no son exclusivas para ellas. Quizás por ahí andaríamos mejor camino y iríamos más deprisa para conseguir el objetivo de esta ley. Bueno, ¿qué le puedo contar yo del 8M en Canarias? Que no hay división, que por lo menos el movimiento feminista de Canarias no hay dos manifestaciones, y parece que en Canarias vamos a tener una única, pero desde luego en Madrid se va a montar una pifostio y se va a ver provocar enfrentamientos. Hay algunas voces que hablan de que puede haber disturbios incluso por los enfrentamientos entre los dos movimientos feministas que convocan manifestaciones hoy, con una diferencia de media hora arrancando las dos desde Atocha. Una es la Comisión 8M, que es la fundamental, la primera que convocó la manifestación y la que lleva haciéndolo ya hace mucho tiempo, Comisión 8M, y la otra es el movimiento feminista de Madrid. ¿Qué les enfrenta a estas dos convocatorias? Pues básicamente la ley trans, la ley de prostitución y la ley del sí, solo es sí. ¿Podían haber llegado a un acuerdo? Por supuesto que sí, pero es que la ideología metida aquí, qué mal rollo. Es una trinchera, es un campo de batalla, el feminismo no debería haberse convertido en esto, pero es lo que tenemos. Y si alguien pone sentido común en todo esto, pues yo se lo agradecería. El Partido Popular pide una comisión para el caso mediador, posiblemente que salga sin el apoyo del Partido Socialista. Y Ferrovial se retracta sin justificar el porqué. Pero lo que sí dice es que ella seguirá en los Países Bajos, no porque haya una inseguridad jurídica, que se han explicado mal, que eso no lo dijeron. La verdad es que está la Santa Hemeroteca y el San Google, que es simplemente componer del Pino declaraciones previas a la salida de Ferrovial, y verán ustedes qué clarito lo dice el presidente de Ferrovial. Y en su comunicado también lo pone claramente. Pero bueno, dice ahora que no se explicaron bien. Debe ser que alguien le ha metido las cañinas en el corral o le han tirado las orejas. Ahora España es estupenda y tiene una seguridad jurídica fantástica, al nivel de los Países Bajos o más. Calviño se alegra muchísimo de que Ferrovial no de marcha atrás, sino que justifique que España es un país con una seguridad jurídica importante, ¿no? Pero el gobierno sigue buscando cómo evitar la salida de la empresa española del territorio nacional, intentando aplicar una ley que aprobaron en la época del confinamiento de la pandemia, esta que metían por la derecha y por la izquierda. ¿Se acuerdan ustedes del boletín oficial del Estado que iba publicando cosas que algunas se enteraban la gente y otras no? No había que leer el boletín para enterarse. Bueno, pues una de ellas era esta, la ley contra OPAs hostiles, que era para intentar evitar que hubiese movimientos empresariales en ese momento extraño, oscuro, ¿no? Pero en este caso es de difícil aplicación por dos motivos. Una, porque se van a un país de la Unión Europea, y segundo, porque hay una fusión de dos empresas del mismo grupo, con lo cual no es realmente una apóstil. Pero bueno, el gobierno lo va a seguir intentando. En vez de hablar y negociar, está presionando a Ferrovial y buscando la manera de obligarlo a que no se vaya. Al final se irá. Les guste o no les guste, lo único que hace falta es que se dialogue. Y eso no es el fuerte del actual gobierno de España, en algunos casos, en otros sí. El Banco de España, inesperadamente y de una manera inusual, aporta una buena noticia con respecto a las predicciones o las predicciones del año 2023. La economía europea y la española han sido más fuertes de lo esperado y han resistido mejor los embates de la guerra de Ucrania. Van a tener que revisar el PIB al alza por el crecimiento de la economía para el año 2023. A pesar de la inflación, de la subida de tipo de interés y de los miedos que algunos y algunas tienen para lanzarse a inversiones, las economías europeas y en concreto la española, por encima de la media, tienen previsto que no sea tan grave el golpe como se preveía. Bueno, la corrupción y la administración de Leal son los dos delitos que se le van a imputar al Barça según la Fiscalía, después de los 7,5 millones de euros que han pagado a la empresa de Enríquez Negreira a cambio de unos informes que no acaban de aparecer porque no están. O por lo menos los empleados del Fútbol Club Barcelona dicen que nadie le ha dado ninguna información. 7,5 millones. Esto, esta manera de corromper a las personas y esta manera de mover dinero no es nueva. Ya algunos se acordarán del caso NOS, y si vamos un poquito para atrás, Time Sport. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, este caso es entre el Fútbol Club Barcelona y el señor Enrique Herrera, vicepresidente de los árbitros. Y para acabar, no vamos a repasar las portadas porque están en los periódicos, en los kioscos, pero sí hay una noticia que a mí me llama muchísimo la atención, porque tenemos que reflexionar que no estamos haciendo las cosas bien en muchísimas cosas. Y en la educación sexual de nuestros hijos, ya lo decíamos ayer, que han aumentado las enfermedades de transmisión sexual, pero la noticia de esta mañana es bastante, bastante preocupante, o por lo menos alarmante. Detienen a 5 chavales, por llamarles de alguna manera, 3 de ellos menores de edad, menores de 14 años, por agredir sexualmente en grupo a una menor de 11 años en un centro comercial. Y ese es el contexto en Badalona. Podía haber sido en Santa Cruz de Tenerife, en Cuenca o en Guadalajara. El tema es que 5 chavales de menos de 18 años, o bueno, 2 de menos de 3 menos de 18 años y 2 más, agreden en grupo. Después de todo lo que ha caído, después de toda la información que estamos manejando, después de, pues miren ustedes, seguimos generando la posibilidad de que esto pase en este país. Agredir a una chica de 11 años en un centro comercial a plena luz del día. Terrorífico, terrorífico, terrorífico. Bueno, pues pequeña parada, un pequeño de consejo publicitario y enseguida nos ponemos en contacto con el analista de los miércoles, que no es otro que mi amigo Tachi Izquierdo, que ya está esperando. ...8 y 22 minutos de la mañana en el archipiélago canario, 9 y 22 en el resto del territorio nacional. Es el momento de saludar a don Tachi Izquierdo. Muy buenos días, Tachi.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Siempre alegre y contento de oírte y escucharte.
Igualmente. Es mutua la sensación de este tiempito de radio que compartimos cada semana. ¿Qué tal todo?
Bueno, como siempre, ¿no? Con claroscuros, con escala de grises, a veces más claro, sí. A veces más oscuro, intentando echarle positividad a la situación. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en comentar lo que pasa en este país con el día que celebramos hoy, que es el Día Internacional de la Mujer. No de la mujer trabajadora, que ya eso ya lo hemos pasado, ya hemos avanzado. Es el Día Internacional de la Mujer.
Sí, bueno, un día importante para todos, ¿no? En el fondo, ¿no? Sin una lucha conjunta de hombres y mujeres es imposible no conmemorar este día, que es un día más de reivindicación que de otra cosa, ¿no?
¿No hay un paso atrás gravísimo en lo que está pasando en el movimiento feminista? ¿No hay un paso atrás gravísimo? Con esta división, me refiero, has dicho, hace falta incorporar a los hombres, yo estoy de acuerdo contigo. No hay solución si no tenemos claro de que el hombre tiene que incorporarse al movimiento feminista. Y lo llevaban haciendo años. Pero tú no ves que no se ponen de acuerdo ni las propias mujeres.
Veo una cierta brecha, es verdad.
Una cierta brecha. Hay un océano pacífico por medio, sin agua.
Y hay un problema con el movimiento feminista. Hay un error en el discurso. Yo lo siento decirlo hoy, pero como es un día de reivindicación y de reflexión, yo creo que mejor que hoy para poderlo resolver. Digamos que la realidad de la mujer no necesitar avances hasta que no se unan criterios y haya más compromiso, ¿no? Por supuesto, también para este sector importante de la población hay muchos derechos que no se cumplen, hay otros que tendríamos que estar inventándolos, ¿no? Para que la cosa fuese mucho mejor, para que la libertad, la igualdad y la discriminación pues no exista, ¿no? Pero bueno, no hay avances, pero tampoco desde el enfrentamiento se ha avanzado nada. Y eso se nota. Y además creo que cada vez peor. Yo noto este año, de manera muy especial, un cierto rechazo hacia el movimiento feminista. Yo no sé si hay un discurso que se ha ido perdiendo por el tiempo, se ha insistido en el mismo discurso, se ha insistido en las mismas, digamos, posturas, ¿no? De ser inamovibles hasta no conseguir objetivos, cuando en esto, pues claro, hay que dar pasos de gigantes, pero cuanto más unión haya, pues más se avanza. Sé que la sociedad no está en absoluto, digamos, en el camino correcto para que eso se logre, pero con el enfrentamiento lo que estamos haciendo es cada vez ir perdiendo más, ¿no? Ir perdiendo más oportunidades y ganando más distancia, ¿no? Entre hombres y mujeres.
¿A quién beneficia esto, Tachi?
Para la reflexión, ¿no?
¿A quién beneficia? Porque tengo la sensación de que esta fractura en el movimiento feminista, que yo no la llego a entender muy bien, porque motivos no debería haber porque el objetivo es común, no. Es llegar a la igualdad total, la igualdad real entre mujeres y hombres, que todavía tenemos muchas cosas que hacer en este país para conseguirla.
Aquí todos deberíamos ser feministas.
Pero es que ¿no? Se ha convertido en un problema no ser feminista de lo que dicen que es ser feminismo. Claro. Porque claro, a mí cuando me dicen, es que tú no sé qué, digo, pero claro, es que tú eres una radical. Estás considerando que, porque yo no estoy de acuerdo contigo en el 100% de tus reclamaciones y en la perspectiva que estás aplicando a la solución a los problemas y el poner la ideología por delante del sentido común, en ese momento que yo no tengo la razón en todo lo que tú me estás diciendo, me convierto en un machista de Vox. No.
No, es que claro, también cuando se imponen criterios, pues evidentemente todo se para, ¿no? Todo se para por el interés propio y digamos, el interés de cada segmento. Creo que hay un momento de crisis en el movimiento feminista. No hay. Hay mucha política también dentro del movimiento. Sí, siempre la ha habido, cuidado. Siempre ha habido política. Pero no sé, estamos en un momento que yo creo que quizás esté marcado también por esta crisis de valores que estamos sufriendo en todos los sentidos, ¿no? Lo sufre la cultura, la educación, lo sufre la sociedad con una pérdida de, digamos, de identidad. Estamos en una crisis absoluta y verdadera, y yo creo que eso también nos está afectando en mucho, ¿no? Una sociedad con la cantidad de conflictos que tiene, desde luego también pierde el objetivo y pierde el punto de mira en las cosas que hay que, en las cosas que hay que avanzar. Considero que hay más protagonista en todo esto, en lo que nos separa, Diego, que creo que hay un interés de que eso sea lo que realmente sale a relucir, más lo que nos separa que lo que nos une. Yo creo que esta sociedad cada vez avanza más, o se supone que tendría que estar avanzando más, aunque ahora está en un momento de retroceso. Estamos en una crisis mundial muy 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 gorda, eso también, digamos, solapa muchas de las luchas en las que se tendría que estar avanzando. Pero sí, yo noto en este momento pues una pérdida de, digamos, de criterio, ¿no?, respecto a eso. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes, ¿eh? Hemos avanzado en otras cosas, en derechos en el trabajo, hemos avanzado en otras cuestiones, en otras, a veces por empeño también, por intereses políticos también, hemos dado un paso para atrás. Yo creo que también se han dado un paso para atrás en materia de mujer, con la ley del sí o sí, ¿eh? Y hay que rectificar, y cuanto antes sea mejor, ¿no? Y todo esto es lo que nos está llevando un poco para atrás. Y yo no sé si es un fenómeno mundial, pero claro, yo no noto lo que vemos en el día a día, ¿no? En las decisiones que se toman, en la división que se quiere implantar en esta sociedad por cuestiones ideológicas. Eso.
Somos la consejera, la soberbia y la falta de empatías con las situaciones, ¿no? Yo veía unas estadísticas, que a lo mejor son verdad o son mentiras, pero son datos que yo creo que están acertados, ¿no? El 80% de los votantes de Vox declaran que están preocupados por el cambio climático, mientras que su formación política va en la otra dirección. Y el 80% de los votantes de Podemos, seguro que están a favor de modificar la ley que está sacando a gente, a delincuentes, a la calle. Y sin embargo, sus dirigentes van en la otra dirección.
Claro, exacto. Pues yo creo que está un poco una clave interesante con datos y de manera gráfica de lo que yo estaba diciendo. O sea, hay una clase de dirigente que va por un sitio y una sociedad que tiene que ir por otro. Este mundo tiene una voluntad totalmente diferente. Aquí nadie está a favor de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania la están manteniendo ahora mismo los grandes poderes establecidos en este planeta, ¿no? Ahí no vamos a entrar ahora porque
que son los poderes económicos, que no son la ideología del dinero.
Exacto. Y esa ideología nos está marcando en todos los sentidos, desde el aspecto cultural, social y hasta lo más básico del día a día en el desarrollo de nuestras relaciones personales. Y eso nos afecta. Diego, a ver, voy a decirlo sencillo, ¿no? Si no sé, voy a ver si me acuerdo de algún precio que he visto esta semana. Bueno, qué sé, el precio de
La lata de atún de 500 gramos de Mercadona, que hace 6 meses costaba 5,40, ahora vale 8,50.
Sí. Vale, pero es que hay cosas que proporcionalmente se ha triplicado su precio. Vale.
El salmorejo, el bote de salmorejo vale 3 veces lo que valía hace un año.
Vale, exacto. Bueno, eso, cuando eso nos pasa en nuestra vida.
O la pechuga de pollo que no se puede comer.
Por eso, cuando estas cosas nos fallan, cuando estas cosas nos preocupan, cuando estas cosas nos afectan, desde luego, los derechos los deberes, nuestras obligaciones, nuestras ansias de mejorar, ¿no?, como personas, como colectivo, como sociedad, se quedan en pausa, Diego. La economía está marcando ahora mismo cualquier paso que damos. Y lo está marcando incluso en las direcciones de los partidos. Errática. Me parece muy interesante esa reflexión o esa encuesta o ese análisis, ¿no? Que el 80% de la gente que pertenece a Vox está preocupado por el cambio climático. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque vamos a ver, todos en el fondo, independientemente de nuestra afiliación política, estamos viviendo en una sociedad, estamos viviendo en un planeta, estamos viviendo en un entorno ecológico y hay cosas que son innegables. O sea, el cambio climático es una cuestión que ha llegado, que se está quedando y que nos está marcando. Estamos en febrero con las temperaturas que estamos y eso lo hemos visto con determinados comportamientos, porque ahora mismo se está anunciando también una subida repentina de las temperaturas, algo que hasta ahora no era normal. La política no debe marcar de esta manera ni la agenda ecológica ni la agenda, digamos, de los biorritmos, ¿no?, de la gente. Y es que la política no está al servicio de la gente. La política está al servicio de los grandes intereses económicos, que son los que realmente tienen esa capacidad, ¿no?, de fagocitar todo lo que tienen por delante y no les interesa. Si los poderes económicos un día entendieran que, por ejemplo, los derechos de las mujeres son fundamentales y que la igualdad, ojo, que ahí es donde está la clave de la igualdad. La igualdad en todos los sentidos, la economía lo mueve todo, Diego. La economía es la que nos facilita también la igualdad en todo. Si el día que los poderes económicos consideran que la lucha de la igualdad entre hombres y mujeres es la prioridad, probablemente ese objetivo lo lograríamos. Porque, mira, se han empeñado en llenarse los bolsillos a puñados con una guerra absurda y lo están consiguiendo.
Y no solamente vendiendo armas, sino también vendiendo alimentos, que es lo más grave. Que se están ganando fortuna vendiendo alimentos.
Jugando con nuestra comida. Y ahí es donde nos tienen cogidos realmente por el cuello.
Con la permisividad de los órganos del gobierno de distintos países europeos que son valedores de las libertades y los derechos y tal.
Claro, porque todo esto es una falacia y no quiero entrar en este discurso que igual puedo parecer un tío raro.
No, pero tenemos que ser conscientes, Tachi, que esto es una realidad, ¿verdad? Claro. Y que el ser humano ha avanzado por tomar conciencia de una situación injusta.
Claro, Diego, aquí tenemos una serie de cosas, una serie de cosas que ocurren en contra de la mayoría. Suben los precios de manera desorbitada. Si suben los precios, porque no hay herramientas que puedan controlar el ejercicio económico y puedan controlar otro tipo de cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué no se vetan algunos productos de primera necesidad? Estamos llegando, vamos a ver, la cosa sencilla, la comida de los animales. Ha subido en algunos casos el triple. Ha subido.
Sin justificación, sin justificación, porque los barcos de grano estaban atracados en los puelles ucranianos y ya estaban los piensos que estaban ya en los almacenes en Europa multiplicados por dos. Claro, y estaban los barcos allá.
Claro. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Nos meten en esta dinámica y entonces, todo lo que nos movemos.
Tú sabes a qué me ha recordado a mí esta situación, y perdona que haga el comentario porque es que me ha venido otra vez el recuerdo. ¿Tú te acuerdas cuando en España en el año 82 había un mundial de fútbol y se había inaugurado la UHF, la 2?
Sí.
Vale, pues a mí me cogió con el tema de las antenas de Televés amontonadas en el almacén. Y todo el mundo queriendo poner antenas de UHF para ver el mundial. ¿Y qué te crees que hizo mi empresa? ¿Ponerlas al mismo precio que tenía el día anterior?
No, no subió.
Pues lo mismo han hecho los que tenían aceite de girasol en los almacenes. Lo mismo han hecho los que tenían pienso de animales.
Yo creo que productos no perecederos que estamos comprando ahora, que están fabricados hace 2 años y nos los están cobrando a precio de ahora.
Ganando dinero de manera escandalosa.
A mansalva. Y entonces, todo esto, con el interés que todo esto genera, todo esto con el beneficio que genera, evidentemente está tirando por tierra nuestros derechos y nuestra lucha social y el avance de esta sociedad. ¿De qué nos vale que solo una parte de la sociedad pueda acceder a los pequeños avances que se puedan estar produciendo en este momento? Bueno, no vale de nada, porque en el fondo son, como siempre ha pasado a lo largo de la historia, los pequeños grupos privilegiados son los que realmente están al tanto de lo que pasa, y la gran mayoría, pues, ahí nos tiene navegando, naufragando en este océano de indiferencia, de yo no diferencia.
No quiero sembrar el desánimo, Tachi, no quiero sembrar el desánimo porque yo creo que el ser humano...
Esto sencillamente es una reflexión.
Y además una reflexión que es necesaria, pero siempre mirando que hemos sido capaces de salir de situaciones mucho más complicadas, que ahora mismo nos quieren llevar a un sitio donde no debemos ir sin pensar por qué vamos. Y que estamos en la capacidad de tener un espíritu crítico y decir, oye, mira, que a mí me parece muy bien que la comunidad... Es que me enteré ayer por la tarde, de una noticia que digo, no doy crédito a esto, no es verdad. Y sí es verdad. La comunidad LGTBI, el colectivo LGTBI, tiene prioridad a la hora de acceder a un empleo a través del SEPA.
Eso lo leí también ayer. Y pensé lo mismo que tú, digo, no debe ser verdad.
Esto no
debe
ser verdad. Es verdad.
Y si es verdad, eso es otro retroceso para esta sociedad.
Exactamente, decía. Y además va en contra de la comunidad LGTBI. Es decir, es que no necesitan eso, necesitan igualdad de oportunidades a un empleo.
Exacto. Ya está. Exacto. Fue justo lo que pensé. Yo, hombre, sabes que soy una persona con tendencia progresista, ¿no? Chicos. No me estén, ya me están calentando todos estos políticos.
Desde tempranito.
Sí, es que ese es el problema. Y es todos los días.
Pues no, Tachi, somos capaces de cambiarlo, ya te lo digo yo que sí. Educando a los chavales y educando a la sociedad y dando formación, no adoctrinamiento.
Exacto, esta sociedad ha salido de busta, de talladores peor del que estamos ahora, ¿eh? Sí. Y mira que estamos en uno muy gordo. Pero saldremos adelante, y esta sociedad siempre ha salido reforzada y nos ha puesto delante la gente adecuada para avanzar y la gente adecuada para luchar. Y nos ha puesto cada 8 de marzo a las mujeres adecuadas para seguir reivindicando sus derechos y sus avances. Y eso es fundamental, nunca perder la esperanza, ¿no?
No la perdemos, al revés, la tenemos.
Lo digo para reconducir un poco el discurso agrio que hemos tenido, pero porque tenemos un momento muy agrio.
No es agrio, yo creo que es reflexivo y es interesante hacerlo.
Pero yo te digo una cosa, tampoco soy nadie para decir esto, ni soy un filósofo, ni soy una persona con la formación académica adecuada para decirlo, pero bueno, es verdad que tengo el privilegio también de estar en el lugar adecuado y en esta casa que siempre me permite compartir aquí mi opinión, ¿no? Yo confío en esta sociedad y en eso es en lo que confío. Me cabreo mucho con lo que nos están haciendo. Pero de esto vamos a salir y todos estos mangantes que tenemos alrededor, pues acabarán pagando esta historia. Se van a reventar de ganar tanto, ¿sabes lo que te digo?
Y sigue.
A reventar de ganar tanto.
Yo confío, Tachi, y con esto tenemos que acabar, que ya tengo aquí el siguiente invitado esperándome. Y es una pena porque es que el tiempo es oro. Yo confío en que la sociedad canaria y la sociedad que vota dentro de unos meses y que votará dentro de 4 años y que votará dentro de otros 8 años, cada vez seamos más críticos, cada vez seamos más conscientes de que no podemos depositar la confianza en personas que no generan ilusión. No podemos votar en contra de nadie, no podemos votar con la nariz tapada. Tenemos que conseguir votar con ilusión y conseguir que los mejores se acerquen a la política. Eso no es labor de un día, de una semana, ni de 4 meses. Pero sí es poquito a poquito, tomar conciencia como sociedad que la democracia nos otorga ese poder y que no podemos renunciar a él.
Sin duda alguna.
Tachi, la semana que viene más. Un abrazo muy grande.
Gracias por no preguntarme por el caso
mediador. Lo intentamos. Estamos haciendo un ejercicio. Un abrazo, Tachi.
Feliz y productivo día para las mujeres. Un abrazo para todas.
Un abrazo. Primera pausa musical, Camila Cabello nos acompaña, Liar. There you go. Pues nada, después de disfrutar de Camila Cabello y también hemos disfrutado de la sintonía de Psicosalud con Eric de Pascual Sauber, que lo tenemos aquí. Muy buenos días, don Eric.
Buenos días a todos, buenos días a la audiencia, buenos días José, buenos días Diego. ¿Qué
ahí tal viene todo? Ahí viene con su tableta, yo miro para otro lado. El otro día estabas en el otro sitio y me tenías descuadrado. Me gusta más verte ahí a la izquierda.
Pues por donde tú quieras.
Te da la luz de frente.
¿Has visto?
Ahí está mejor. El día bonito, ¿eh?
Sí, ahora me brillan los ojos con la luz.
Y con esta sintonía tan alegre y tan motivadora, vamos a cambiar la gracia de la política por la grasa del el conocimiento de la mente humana, que a veces es
bueno, no te creas, porque esto también va dedicado a toda nuestra clase política, porque hoy voy a hablar de los manipuladores.
Son personas también los políticos, ¿no?
Dicen.
Tienen el cerebro, piensan. Sí. Bueno, a veces es difícil pensar que ellos piensan, pero
dicen,
sí piensan.
Dicen que sí, ¿no?
Pero vamos a hablar de los manipuladores.
Sí, porque...
Y manipuladoras.
También, claro. Bueno, yo englobo a todos.
Tú hablas en género general.
Sí, porque... sí, por eso hablamos de los políticos. En fin, y... Y bueno, pues el otro día estuve hablando de los perversos narcisistas y mucha gente tiene una cierta confusión si un perverso narcisista es manipulador o cómo distinguir a uno del otro, etcétera, ¿no?
Ambos dos son peligrosos, ¿no?
Bueno, ambos dos son manipuladores, obviamente, pero todos somos un poco manipuladores. Entonces, ¿cómo reconocer a un manipulador? Esto, pues hay unos estándares que son muy fáciles y muy detectables, ¿no? 25 años de profesión, más o menos, te das cuenta rápidamente, porque son por lo general las mismas personas.
Lo primero
que has
dicho interesante es que todos somos parcialmente manipuladores. Y eso estoy completamente de acuerdo contigo.
Sí, sí, sí.
E intentamos ser más manipuladores y sin que se note.
Si te dejan, claro, ¿no? Pero suelen tener los mismos perfiles, son las mismas personas con el mismo. Son clones. O sea, hay una serie de características cuando tú hablas con la gente que te dice, no, es que tienen dos caras. ¿No? ¿No lo has visto? Era muy bueno en casa y en la calle, al revés, en la calle muy bueno y en casa muy malo, ¿no? Pero no es así, no es que tengan dos caras, tienen una máscara y una cara, ¿vale? La parte gentil está calculada, ¿no? Cuando buscas esa parte en ella, pensando que hace parte de su esencia, ya te han pillado, ya te has equivocado, porque esa parte bondadosa, buena y tal, es solo la máscara, no es la cara real. La manipulación funciona con cuatro hilos fundamentales, ¿no? Y es que solamente saben usar estos cuatro hilos y si se los cortas ya no te pueden manipular más.
Intentan ser manipuladores pero no surte efecto.
Efectivamente.
Esa es la clave.
Sí. Por eso es muy importante saber cuáles son esos cuatro hilos que ellos manejan, ¿no? El primero de todos sería el de la seducción. Estos tíos seducen mucho, tíos y tías, ¿vale? El manipulador es un seductor. Te agasajan, te hacen cumplidos, son simpáticos y sobre todo tienen una cosa que es que se mimetizan contigo. Te hacen creer que, eres que son como tú, ¿no?
No llevándote la contraria en nada, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, yo qué sé, yo también me gusta la tablet esta.
Que también me gusta.
Es increíble, lo iba a decir yo también, ¿sabes? O yo también adoro esto, ¿sabes? Van al cine y yo también me gusta este tipo de cine. Se mimetizan todos. Porque al final todos queremos encontrar, ¿no?, nuestra alma gemela, nuestro amigo perfecto, el jefe maravilloso, el socio. Y ese es el primer hilo, ¿no? El de la seducción, que es el que utilizan todos. El segundo hilo sería el de la victimización, ¿vale? A ver, ¿cómo explicar el de la victimización? Ellos siempre son los tipos que lo han pasado peor. Siempre han tenido problemas con las ex, con los padres, con los jefes, con Hacienda, ¿no? Siempre son los más fastidiados del mundo y a los que hay que tener como cierta piedad para tenerlos a nuestro cargo, ¿no? Bueno... No solamente, es que claro, los tenemos a cargo a ellos y a sus problemas, ¿no? Entonces con esa victimización nos enredan y nos trasladan esos problemas para que sean nuestros. Pero siempre son personas que han estado muy, muy mal y con muchos problemas. Siempre se hacen las víctimas. El tercer hilo que utilizan es el de la culpabilización. No aceptan la crítica ni la culpa. Toda la culpa siempre es de los demás. ¿Te suena esto?
Muy tanto. La autocrítica, pero además esto está muy extendido, ¿no?
Sí.
No existe. La culpa siempre es de los demás.
De los demás. Pero además te quieren hacer culpable a ti. Y entonces te dicen, es que tú, ¿no? Haces que yo luego sea así. Es que tú, ¿no?
Me provocas.
Sí, como te... claro, como te acuerdas de su parte adorable, luego piensas que igual quizás eres tú el que está provocando eso, ¿no? Pero te culpabilizan constantemente de todo. Y el cuarto y último hilo que utiliza el manipulador siempre es el de la intimidación, ¿no? Primero es simpático y de repente pone una cara de perro y tú debes entender por qué la pone, debes adivinarla. Y eso te va condicionando. A medida que vas adivinando qué es lo que pasa, es un estímulo-respuesta que te condiciona de manera inconsciente. Te responsabilizas de algo que tienes tú que entender, ¿no? Yo qué sé, te pongo un ejemplo. Ay, cariño, me voy con mis amigos a cenar. ¿Te importa? No, que me va a importar para nada. Y al día siguiente te lo encuentras de morros 3 días seguidos.
Y bueno, es que llegaste un poco tarde.
Claro, tú tienes que...
Y dando olor a vodka.
Bueno, entonces habría un motivo, ¿no? Pero cuando tú le preguntas y dices, oye, ¿pero qué te ha molestado que saliera con mis amigos? ¿A mí? ¿De qué? ¿Yo? Jamás. ¿Pero por qué piensas eso? Pero siguen los morros 3 días más, ¿no? Entonces, te das cuenta de que tú tienes que estar adivinando y al final lo que haces es dejar... porque ya coliges, ¿no? Que causa-efecto, dejas de ir con tus amigos y cada vez esa intimidación con sus morritos, con su mala leche, o a veces directa, ¿no? Pues te genera mucho estrés, ¿vale? Bueno, ¿por qué quería yo hablar hoy de este programa? De la diferencia entre un manipulador y un perverso narcisista. Porque veo y escucho por ahí, ¿no? Pues sagas enteras de conceptos de manipulador mal entendido. A ver si me explico. Hay gente que ha hecho fortunas escribiendo libros sobre perversos y sobre... Pero es una parte muy pequeña de la población, la de los manipuladores y la de los perversos narcisistas, ya ni te digo. Entonces... tendemos a enfocarlos, porque vende más, como diabólicos, malvados, etcétera, ¿no? Como un comportamiento espantoso, pero es mucho más pueril que eso. Son niños. Un manipulador, ¿no? No es para nada un egocéntrico, un paranoico, un perverso, un cruel o un sádico. Es un inmaduro. Lo que pasa es que esto se deja un poco de lado, ¿no? Y cuando es el centro del problema. O sea, tú cuando hablas con un manipulador estás hablando delante de un niño. Ellos se han fosilizado en etapas en las que no se razona. Tú has sido padre de... ¿cuántos ya?
Un par de ellos.
Un par de ellas. ¿Tú has visto cómo miente un niño? No, o sea, a ver...
Es casi instintivo, ¿no?
Lo pillas con el carrito del helado y te dice que no. Oye, pero vamos a ver. ¿Tú te has comido las galletas? No. No. Y ese discurso de patio de colegio lo siguen teniendo de adulto. Y es un discurso de patio de colegio, pero bien grande, ¿no? Claro, si lo desrealizas, lo desmitificas y lo desdramatizas. Porque cuando un perverso narcisista te dice, te voy a matar, ¿no? Eso te asusta. Te lo dice un manipulador. ¿No? Te odio, te voy a matar, ¿no? Eso te puede asustar mucho. Claro, si tú lo ves como un niño pequeño, automáticamente ya lo has desdramatizado. Te das cuenta, el niño, mamá, te odio, ¿no? Ese, ¿no? En un niño no lo desmitificas totalmente, lo le bajas un cero, ¿no? Entonces, claro, todos estos libros y de autoayuda que ves no hacen eso. No centran al manipulador como un inmaduro. Y eso es un problema. Eso es un problema porque también tiene que ver con la educación que estamos dando ahora a los niños. Los niños de ahora se pueden llegar a convertir todos en unos tremendos manipuladores. Porque si tú no les pones límites... ¿no? Dejas que estén con la Play, que se acuesten cuando les da la gana, que no vayan al colegio. Entonces se quedan bloqueados en esa fase. Y son luego esos manipuladores en potencia. Porque tiene que triunfar en el manipulador esa superioridad infantil frente a tu superioridad de adulto. ¿Me explico?
Sí, perfectamente. Ya me empieza a preocuparme.
Lo mismo
pasa. Hay una cosa que me ha dejado más tranquilo, ¿no? Que un manipulador o un perfecto narcisista o un perfecto narcisista no son psicópatas, sino que son personas con faltas de crecimiento interior, es decir, que se han quedado en una etapa previa a la adolescencia, a la madurez.
El perverso narcisista probablemente tenga un ramalazo, pero el manipulador por sí mismo no, ¿vale? El manipulador es un tío, ya te digo, sobre todo un niño grande. Él se empodera como niño y tiene que destruirte a ti en tu superioridad parental. Pero bueno, lo mismo pasa en una empresa entre un jefe y un subordinado, ¿eh? Claro, si eso lo entiendes, ya dejas de tener miedo. ¿Comprendes?
Sí, que es importante. El miedo es mala consejera siempre, ¿no? Y además lo utiliza mucha gente para manipular precisamente a través del miedo, ¿no?
Uh-huh. Pero cuando ya lo ves como un niño, ya tú le hablas el lenguaje que tienes que hablarle. Lo cuadras, ¿no? Le pones límites.
¿Pasa que si a un manipulador le das poder?
No le puedes dar poder, le tienes que reenviar sus responsabilidades, porque el tío te manipula para que tú te quedes con las suyas. Tienes que invertir el proceso. O sea, porque, ojo, tampoco podemos pensar en los pobres niños perturbados, ¿no? Que nadie los quiere, ¿no? Y que les dejamos hacer lo que les dé la gana. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? El niño, me viene gente a la consulta diciendo que el niño no quiere ir más al cole. O sea, oiga, la responsabilidad es suya. ¿Por qué va a querer ir al cole? ¿Por qué va a querer ir al cole si usted le ha puesto una tele de plasma de 75 pulgadas, la PlayStation 5, tiene la piscina a su alcance, un jardín maravilloso y la casa no va a ver nadie hasta las 3 de la tarde, con la nevera llena? ¿Quién tiene ganas de ir al cole?
Sí, sí, si lo deja no va ni uno.
Porque me dicen, no, se
quedan... Bueno, no todas las casas son tan idílicas como la que acabas de...
Se quedan en casa para planchar, hacer la comida, se van al Mercadona... Sí. No. No se quedan en casa por eso. Ayer tenía uno que quería dejar el cole. Y le digo, bueno, muy bien, déjalo si quieres, pero propón algo. O sea, tú quieres ser futbolista, pues le dices a tu papá, mira, papá, yo quiero ser futbolista, lo tengo clarísimo, ya he visto 3 equipos, me voy a apuntar aquí. Y entonces le dices, le propones, voy a dejar el colegio. ¿Pero tú qué quieres hacer? Ah, no sé. O sea, dejas el colegio y no sabes. No. Y si tu padre deja el trabajo porque tampoco se siente a gusto y no sabe qué hacer, ¿quién llena la nevera y paga la luz? En fin, es complicado. Pero bueno, los manipuladores siempre, bueno, tienen solo 3 emociones que a su disposición. Este tipo de personaje.
Limitadillos.
Sí, la primera es esa gran alegría, ¿no? Esa borrachera de superioridad infantil que los alimenta. Que lo ves también en los patios de colegio. Los niños, ¡ah, bien! Tal, cuando están súper contentos, ¿no? Luego tienen esa respuesta emocional también, la segunda, que sería cuando están frustrados. Cuando tú les dices no, ¿no? Entonces, pues, es tan rabioso, es cuando te dicen te mato, ¿no?
O te odio,
¿no? Y luego tienen la misma faceta, la tercera emoción que también tienen los niños, que es el de así de clemencia. Cuando los pillas con el carrito del helado, no sé, yo qué sé, ¿no? Y se ponen con una. Como para hacerte tener piedad, pero con una sobreactuación, ¿sabes? El niño que está a pedradas con un cristal, que lo pillas con la piedra en la mano, ¿no? Lo coges de la oreja y se pone a llorar. ¿Tú no has visto que se ponen a llorar? Y, ¡ay, yo ya, vamos, niño! ¿No? Pero pero si era...
Si les aprieta mucho la oreja, no se puede hacer ya, ¿eh?
El ruin más grande... Y quiere que tú te ablandes, ¿no? En fin...
Sí, la verdad es que la conducta del manipulador adulto es...
Es igual, es con esas mismas 3 emociones, la de alegría, la soberbia y borracha, y la rabia fuerte y la de la sobreactuación piadosa, ¿no? A ver, hay que tener piedad de la parte del niño, pero no de la parte del adulto, porque En un niño sí, pero en un adulto no puedes tener ningún tipo de piedad. Hay que obligarlo a que a no deshacerse de sus responsabilidades y que se las tomen, las tomen en cuenta, ¿no? Claro, habría que hablar también de los manipulados.
La carne de cañón.
Sí.
Los propensos a ser
manipulados. No puede haber una manipulación sin un manipulado.
Como los corruptos y los que corrompen.
Efectivamente. Por lo general, ¿no? Hay la creencia, la falsa creencia de que los manipulados suelen ser tontitos. Y digo falsa creencia porque no es así. Por lo general son muy inteligentes, muy optimistas, pero el problema es que piensan demasiado. Y tú me dirás, bueno, ¿qué es eso de pensar demasiado? ¿No? ¿Cómo se puede pensar demasiado? ¿Se piensa o no se piensa? No, pero hay muchas formas de pensar, Diego. ¿Vale? Tienes una persona que tiene dudas, por lo general suele ser un tío inteligente, no un tontito. Porque el tontito nunca se plantea nada, ¿no? Y esta gente piensa mucho y paradójicamente eso les hace manipulables. Y te lo explico. Mira, un manipulado por lo general no entiende la maldad gratuita, ¿no? Tienen características cerebrales, porque esto se ha estudiado, unas características cerebrales que los distinguen. Los manipulados, no los que manipulan, sino los manipulados, suelen ser personas que tienen los cinco sentidos más agudos, que prestan más detalles a determinadas cosas y tienen un pensamiento arbóreo. A ver, tienen una idea, luego se ramifica en otras 10 y esas otras 10 en otras 10 y en otras 10 y en otras 10, ¿vale? Y esto es diferente a cómo actúa normalmente la gente, que tiene un pensamiento más lineal, como si fuese una cuerda, ¿no? Que primero va un nudo, luego va otro y luego va otro. Claro, el manipulador, ¿no?, le rompe los esquemas a ese tipo de pensamientos arbóreos, ¿no? Y lo curioso es que se complementa, y por eso te digo que es paradójico, porque normalmente el manipulador que rompe esos esquemas, porque, a ver, ¿cómo explicarte? Están en el mismo territorio, pero de manera diferente. Es como si yo estoy en una ciudad y tú te manejas en esa ciudad, pues, a través de determinados edificios, y yo me manejo a través de determinados otros. Estamos en la misma ciudad, pero nuestro GPS funciona diferente. ¿Me explico? Entonces, son referencias distintas. El manipulado te viene a la consulta y te dices que no entiendo por qué me miente, no lo entiendo. Claro, ellos son tan buenos, ¿no? Pero no entiendo por qué me miente. Y tú le dices, mira, pues te miente para fastidiar. Ya, pero ¿por qué me quiere fastidiar? Bueno, porque es un niñato, un caprichoso, un niñato de mierda. Eso
pasa,
es
que tiene 40 años.
Sí, claro.
El niñato tiene 40 años.
Pero ojo, pasa al revés también con el manipulador. El manipulador no entiende la bondad gratuita. Porque claro, él solamente es simpático cuando quiere algo, cuando calcula algo, ¿vale? Él es esa parte seductora la tiene cuando quiere algo de ti. O sea, es simpático y bueno solo cuando pretende algo concreto. Y se vuelve loco en su propia trampa cuando tú tienes una bondad gratuita sobre él. Y a veces se lo digo a pacientes, digo, mira, haz la prueba, sé bueno con él o con ella, sin venir a cuento. Entonces, cuando eso pasa, el manipulador solamente quiere romperte la cara a ver si te quita la sonrisita esa que tienes en la cara, porque no lo entiende. Al cabo de 25 segundos te intenta agredir de alguna manera. Claro, si eres muy generoso, ellos te van a desplumar siempre, sin escrúpulos. Y al paciente se lo tienes que decir, mire, cifre usted un poquito. Porque como son tan buenos, ¿no? No quieren ni pensar. Ellos piensan, no, yo le dejé dinero, pero ¿cuánto le dejó? No me gusta calcularlo, pero oiga, usted no quiere, lo voy a hacer yo por usted. ¿Cuánto vale el alquiler? ¿Cuánto vale la comida que usted ha pagado? ¿No? ¿Cuánto dinero le has dejado? Bueno, pues si lo sumamos así, no, sume, son 12.000 aquí, 13.000 aquí, le dejo 5.000 allí, usted ahora le debe, usted no se da cuenta que le ha desplomado 30.000 euros, Y entonces cuando se lo dices, se quedan como asombrados, se quedan mal, ¿no? Entonces, parece que haya como esa inteligencia de la que te decía que tenía el manipulador va en su contra, porque todo lo quiere racionalizar con eficiencia mental, mientras que el manipulador, no el manipulado, perdón, el manipulado es el inteligente, el manipulador funciona más con la tontería del niño, con la chulería y esto es súper guay y esto es una puta mierda. Así actúan, ¿no? Muy juzgado, no de esa manera. Vale, vamos a ir terminando, porque sé que ya están mirando el reloj.
Ya están marcando los tiempos.
¿Cómo quieres parar esto? Bueno, pues hay que parar de ser víctima y darse cuenta de que muchas veces tú eres cómplice. Esos padres, por ejemplo, muchas veces son cómplices de los ninis. Porque en vez de... ¿no? Si no le pones límites... Bueno, pues hay mucho manipulado que también es cómplice del manipulador, ¿no? Yo me he encontrado en la consulta gente que te dice, no, es que yo, fíjate qué malo que es, que yo lo ayudé a hacer la tesis, yo lo ayudé a hacer la carrera, porque no tenía ni idea de hacer un Excel, no sabía usar un ordenador. Y tú dices, coño, pues tú has permitido entonces a un incompetente tener un diploma que lo avale. Gracias a tu inteligencia maravillosa le has dado tú, ¿no?, una titulación. Y es grave ser tan bueno, porque agrava su superioridad infantil, la que hablábamos antes, ¿no? Y en ese tipo de pacientes manipulados, ves también una parte de lo que yo llamo angelismo, ¿no? Es decir, se creen que todo el mundo es bueno, que les falta amor y que ellos son los que van a dar el amor y que son tan generosos. Y no es verdad. Tú no puedes justificar que la gente sea mala porque haya sido infeliz en algún momento. Hay muchos infelices que no son malos, ¿no? Y entonces, bueno, te usan sin escrúpulos. Pero bueno, para terminar, ya termino. Solamente hay un 2 o un 4% de la población que sean manipuladores.
Pero para eso hace falta que haya un 2 o un 4% que sean manipulados.
Efectivamente.
Por lo cual vamos a intentar no ser manipulados.
No pongas tu bondad al servicio del mal, ¿vale?
No pongas tu bondad al servicio del mal. Pues sí. Habrá que decírselo a algunos votantes de algunos partidos políticos donde sus líderes son claramente unos pervertidos.
Bueno, sí.
Manipuladores.
Tontos no.
Unos expertos manipuladores.
Y que vayan a consulta, por Dios.
Sí, sí.
Que me vengan a ver.
En la www.gentradio.net no pueden localizarlo, pero en la www.ericdepascualsauber. Sauber no, pero ponen el tu de página web. Deberías ponerlo, porque tu apellido segundo está guapo.
Pero ya llevo muchos años con ericdepascual.com.
Pues ericdepascual.com. Ahí tienen todas las respuestas para evitar ser manipulado. ¿Y cómo lo conseguimos? No siendo...
Pues sobre todo dándose uno cuenta si el otro merece o no tu bondad, ¿no?
Uf,
y siendo consciente de ello.
Eso es difícil. Eric, la semana que viene
un abrazo, José, un abrazo a toda la audiencia. Hasta luego y hasta pronto.
Bueno, pues la musiquita ya saben ustedes, don Pedro González, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal la semana?
Como todas.
¿Ha encontrado una trinchera adecuada hoy o...?
¿Sí he encontrado el qué?
Una trinchera adecuada.
Ah, bueno, las trincheras las tenemos...
Están abiertas ya, ¿no?
Sí.
Saltando de una a otra.
Desde el Foro Sao Paulo, ¿no?
Hoy conocíamos, estábamos hablando antes de encender los micrófonos, de la lista de Pedro Martín que presentó ayer en el Puerto de la Cruz, en Marcos González de anfitrión, ¿no? La lista que se ha aprobado por unanimidad por el Comité Insular, con los nombres de todos los candidatos a consejeros del Cabildo Insular de Tenerife, donde se observan pocos cambios, por no decir ninguno, ¿no? Se echan falta a Gregorio, que ya se dimitió hace unos tiempos, y se da de alta a Aaron Afonso, que es una novedad que vaya en una lista al Cabildo como número 3. Después el resto de nombres pues son ya los habituales del equipo de Pedro Martín, donde imagino que habrá pasado un comprobador de que no han tenido contacto con el mediador, ¿no? Que no van a aparecer sus teléfonos en la agenda.
Pero lo que es el Partido Socialista, ¿no? Entre Pedro Martín y Marco González, que yo sepa, en su día estaban a matarse, ¿no? Y después, de cara a la opinión pública, Es algo que tiene el dirigente socialista, es decir, yo te puedo clavar 1000 cuchillos, pero sé que el adversario está fuera, ¿no? Y entonces, de cara a la opinión pública, en todos los actos salen abrazándose, hacen de anfitrión, salen juntos, pero después siempre he dicho lo mismo y creo no equivocarme.
¿Y eso solo pasa en el PSOE, Pedro?
No, bueno, eso pasa habitualmente, pero ellos tienen...
Tienen cierta habilidad de lavar sus trapos sucios en su casa. Sí,
de ese sectarismo que hace que el mío, aunque sea la peor persona del mundo, es mío. Y el otro es el enemigo, ¿no?
Pero la prueba evidente ha sido lo que ha pasado en la tarde de ayer.
Pero quiero decir que después el peor enemigo por un socialista es otro socialista, ¿no? Y al mediador me remito.
¿Puedo? ¿Es socialista el mediador?
Lo llamaban el facha rojo.
Es decir,
según él.
Que es socialista facha.
Según él, el facha rojo, ¿no?
Bueno, pues el PSOE ha dicho que hay que abrir la comisión de la kitchen, pero que no es importante abrir la del mediador porque eso ya está ahí todo solucionado. Que ahí no hay caso, ahí no hay ocupa, ya no hay más socialistas implicados. Y sin embargo, sí es importante tirar de la kitchen otra vez, ¿no?
Bueno. Y la trama nacional, la trama iberoamericana, que son 234 millones de euros a dedo, de eso ni
la
hablamos.
Iberoamericana,
¿no?
La africana todavía no se sabe si son 234 o 35, bueno, también hay ahí unos pocos de millones,
bueno,
públicos.
Lo del Sahel es tremendo, ¿no? Y después... Esto solo estamos rascando, ¿no? Solo estamos rascando porque fíjense que rascando un poquito pues han salido en todas las comandancias de la Guardia Civil a nivel nacional pues un empresario que o no hacía obras o lo hacía parcialmente pero las cobraba a su totalidad.
Y después, al estilo Ruiz Jordán.
Y después tenemos una duda, ¿no? Yo no sé si el Che Volador, por no decirlo completo, fue una cosa sobrevenida o fue el cebo al general, ¿no? De división.
Bueno, tú eres muy mal pensado. De todas maneras, casos
no,
así
es
de...
Que a lo vamos a ver.
De estos voladores hay varios en la historia de la política española. Bueno, alguno muy cercano a ti, por aquí cerca.
Y Matajari también, y de estas cosas, ¿no? Pero lo decía...
Los líos de cama son líos de cama, la verdad.
No, pero no lo decía por el aspecto morboso, sino por una...
Que para, a lo mejor era el enganche, ¿no?
Para conocer hasta qué punto se había previsto, hasta qué punto...
La trama era organizada, ¿no?
Era organizada y quién la inició, sobre todo porque, vamos a ver, si es una cosa sobrevenida, puedes pensar que alguien que a lo mejor cobra ya jubilado cerca de 200.000 euros dando charlas y conferencias y su pensión, se mete en estos líos que no tiene esa necesidad, o le encontraron la debilidad, tipo película maquiavélica o película de cine, ¿no? De estas de los thrillers que llaman, y le mandaron el gancho, ¿no?
Una debilidad muy común, por cierto, además.
Sí, bueno, tan común desde Troya, ¿no?
Ay, Dios mío, lo que sí, yo no sé si esto va a servir, y lo sigo diciendo porque en cualquier momento de crisis se puede aprovechar esa crisis precisamente para mejorar. Si todo esto va a servir realmente para que de alguna vez por todas los ciudadanos tomemos conciencia de que tenemos que tomar partido en esta situación, no podemos seguir permitiendo que esto nos inunde.
No.
No va a servir para nada.
Bueno, tú ves a los del perro de Leguala manifestándose. Vamos a ver.
No hace falta que se manifiesten, es tomar conciencia.
¿Cuáles
ahí
son los datos objetivos? Los datos objetivos que señalan, vamos a decir, la mejor o la menos mala. ¿Cuál es la sanidad menos mala de España?
Hombre, estadísticamente dice que la que menos lista de espera tiene y más cualificación tiene, dice 40 de cada 100 de los primeros médicos están en la sanidad de Madrid.
Vale. ¿Y dónde, dónde se están manifestando? ¿Dónde está la mejor sanidad?
¿Están los buenos sindicatos?
¿Dónde está la mejor sanidad? Entonces, el problema...
Eso yo creo que la mayoría de los españoles tienen claro. La sanidad en Canarias está peor y no hay ninguna protesta por parte de los médicos.
Claro. Entonces, el problema es de raíz, es de fondo, es incluso de creencia. Me contaba el otro día...
Es una estrategia electoral clara.
Pero voy a contar una anécdota que me contaba una amiga que sí, que estaba en su día en su casa y que un amigo pues le había puesto de decoración un toro de Osborne en la ventana. Y le tocaron en la puerta. Y le dije, bro, ¿qué pasó? ¿No? Y dice, no, es que eso que tienes en la ventana es facha. ¿De qué me estás hablando?
No le dijo ilegal de momento, ¿no?
No, lo tienes que quitar porque da al público. Entonces, cuando tú has creado elementos...
¿En un edificio público? ¿Era un edificio público?
No, que va a ser público, en un elemento privado.
¿Su casa?
Claro. Bueno, donde los edificios públicos lo que hay son las soflamas independentistas. Yo cuando fui a los Juegos de Barcelona me quedé asombrado que eso pudiera estar en un edificio público, o las soflamas sindicalistas en cualquier juzgado de nuestro país, que cuando uno entra y que espera ver una cierta imparcialidad, pues yo me acuerdo de ver mensajes no ya sindicalistas, sino políticos, absolutamente políticos, ¿no? Oiga, por lo menos tenga usted la apariencia, ¿no? Pero a lo que vamos es, este elemento absolutamente totalitario cree estar en posesión de la verdad. Y eso es un problema de educación, eso es lo que yo hablo, la guerra de ideas, ¿no? Eso es un problema de creencia, de que se le ha inculcado ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando vemos a veces en los vídeos de YouTube esto que hacen, bueno, ahora ya hay otras plataformas, ¿no? Pero que hacen a algunos que creen ser influenciadores, ¿no? Pues, que empiezan,
pretenden serlo.
O pretenden serlo. Que empiezan a hacerle preguntas de... El otro día yo me quedaba asustado, porque le empezaron a hacer preguntas a alumnos de segundo bachillerato que señalaron un mapa dónde estaba España. No sabían. De segundo bachillerato, que van a entrar a la universidad, no saben.
¿De segundo de bachillerato?
De segundo, 17, de segundo bachillerato, ¿dónde está España?
En un globo del mundo.
En, la en un aquí. Mapa, en un mapa. Del mundo, sí. Y después le preguntaban cuál es la capital de España, no saben. Entonces, claro, si tú en un libro de texto le pones que Pedro I, el guapo, el magnífico, arregló España y sacó al dictador de la tumba. Y tal. Esto se lo creen. Afortunadamente, después, yo tengo una hija de 10 años y le preguntaba estas cosas y se las sabe todas. Pero es que el problema es que existen personas que en nuestro sistema educativo son capaces de llegar a la universidad y a lo mejor hasta de sacar una carrera sin saber situar a su propio país en un mapa.
Eso es preocupante. Eso también le pasa a Estados Unidos, pero con respecto al resto del mundo. Su país lo conoce.
Sí, no, hombre, pero pregúntale sobre su país.
Su país lo conocen.
No, y además, yo creo que también habría que cuestionarnos si a nosotros nos preguntan dónde está cualquier estado americano, si sabemos situarlo.
Sí,
lo digo
hombre,
porque
la costa del este y la costa del oeste la sabemos distinguir.
No, lo digo porque probablemente muchos españoles que vamos diciendo que el americano es un analfabeto porque no sabe dónde está España, ignoramos que California es más grande que España, ¿no?
Y que además era una parte de España en algún momento de la historia.
Claro, bueno ahí están los Matías de Gálvez, ¿no?
San Antonio.
Y que fue fundado por
Los Ángeles.
No, por
Lanzarote. San Francisco.
Por personas de Lanzarote, de Teguise, si no me equivoco, fueron los que fundaron San Antonio en Texas.
Sí, señor. Y el Álamo, pues había algún canario que otro
allí. Claro, pero eso no
se estudia.
Eso, no, ¿por qué? Porque nos han... Bueno, la ley...
Hay que avergonzarse de la conquista de América.
¿Por qué? Porque Inglaterra, que es muy hábil en estas cosas, como ellos tienen mucha vergüenza de sus derrotas, pues crearon la leyenda negra, ¿no?
Leyenda y nosotros negra. La compramos, porque los...
Claro, la compramos porque vamos pidiendo perdón por el mundo. Fíjate, acuérdate de la película de Mel Gibson, de Apocalipto, que era... creada el guión a través de muchos historiadores de renombre, ya creó una versión tremenda. ¿Por qué? Ah, claro, porque es que los nativos que estaban allí eran unos genocidas, ¿no? Que es que las pirámides que vemos tan bonitas eran para sacrificio humano, no era para otra cosa, ¿no?
Sí, pero el complejo del español que no se siente orgulloso de serlo no viene de atrás, no viene de hoy.
Es que el imperio español no se ponía al sol.
De muchos años.
No se ponía al sol, desde Filipinas hasta el otro lado, ¿no?
Yo te quería preguntar una cosa. ¿Qué te parece que en algunos colegios públicos, institutos públicos, hayan perdido el día de clase de hoy? Sin contar con la opinión de los tutores, padres y madres de sus hijos, para dedicar el día docente de hoy, cobrando el sueldo los profesores y los cuidadores y gastando dinero en camisetas y guaguas para que sus hijos vayan a formarse en una manifestación feminista. Pues, te digo porque yo tengo un claro oscuro ahí, digo, a mí no me han pedido permiso.
No, un claro oscuro no, yo lo tengo claro. A mí me parece un disparate. Y además, yo que soy un fiel defensor, voy a hablar de la equidad, que me gusta muchas veces más que de la igualdad. De la equidad, ¿no? Vamos a ver, como digo, yo soy hijo de una madre, soy esposo de una mujer, padre de una hija, ¿no? Es decir, asumo y con gusto, y me gusta, que tenga que tener las mismas oportunidades que puedo tener yo. Pero también...
Pero no tenga más que mi hijo.
No, pero a lo que voy es que yo, por ejemplo, que no soy padre de varones, me preocupa que vuelvan a los hombres paranoicos, porque el día de mañana solo se le acercará a mi hija los cafres. Porque los buenos tendrán miedo de acercarse. Y entonces, el otro día oí a una mujer en un foro internacional hacer una reflexión sobre la deriva que está llevando Europa y Occidente en general, porque, no, porque Canadá es todavía peor, ¿no? Sobre que todas estas proclamas feministas, radicales, no de igualdad, sino estas proclamas feministas...
Mal llamadas feministas, porque de feministas tienen poco.
Sí, yo de todas formas soy pocoísta, ¿no? Porque eso es exacerbar algo, ¿no? Ni soy machista, ni soy feminista. Entiendo, creo en la igualdad de oportunidades...
Embrista, el opuesto del machismo es el embrismo. Sí, bueno. El feminismo es, cabe en todos, hombres y mujeres.
Pues si quieres
poner... Es que están deteriorando la imagen del feminismo.
Pero, no, pero lo que voy... Las mal llamadas feministas, o las que están en el Consejo de Ministros, hoy en día, que son las que defienden ese feminismo.
Las que Pachi López llama de irresponsable, ¿verdad?, mentirosa e inmadura.
El problema que tiene, y se lo oía el otro día a una persona en un foro internacional sobre las familias, es que están acabando con lo con aquello más importante que hace a la mujer única, que es la maternidad. Porque puede ser brillante en muchísimas cosas, pero lo que no vamos a poder igualarlo nunca, ni hormonándonos, ni operándonos, va a ser en la capacidad de crear vida. Eso es un don innato, que eso no significa que quien no pueda, por razones naturales, pues sea menor o sea peor mujer, todo lo contrario, no me refiero a eso, pero aquello que lo hace absolutamente distinta e incluso mejor que el hombre es la capacidad de dar vida, que nosotros jamás la podemos tener. El otro día oí a una de estas, digo una, ¿no?, porque quiere que la llamen mujer, una de estas activistas transexuales, quejarse, creo que era del servicio de mediación o del servicio de familia del Principado de Asturias, al que llamaba fascistas pro vida. Es decir, defender la vida ahora es ser fascista. Bueno, muy bien, pues yo entonces seré un fascista. Pues llamaba al servicio de mediación fascistas pro vida porque dice que le habían negado dar la pastilla del día después, cuando había tenido un desliz la noche anterior. Mira, por mucho que te hayas operado,
no vas a poder
totorota, sonar. No quiero decir totorota porque es lo que hay que utilizar el mediador, tolete, porque no tiene otro nombre, o toleta, porque es que, vamos a ver, ¿cómo se puede ser tan, bueno, no digo más, de quejarte porque no te puedes tener, bueno, la pastilla el día después? Es que no puedes tenerla y es malgastar el dinero por la sencilla razón que no puedes ser madre. Es que es la vida de Brian 30 años después hecha realidad.
Pensé que la vida de Brian era divertida y simpática. Era un chiste. Ahora no son chistes.
Aquellos revolucionarios que estaban sentados en la piedra conversando a ver sobre qué se inventaban para manifestarse en contra de los romanos, resulta que ahora es verdad. Sí. O sea, las manifestaciones de hoy en día son lo que la vida de Brian en su día decía que era un disparate. Es que estamos en el mundo... Al revés, veía ayer,
entenderlo a veces,
sí. Iker Jiménez, este comunicador de periodista de Cuarto Milenio, publicaba ayer un tuit sobre unas actuaciones que le hacían a niños en Inglaterra. Y que no me acuerdo el título, pero era algo así como el declive de la sociedad europea. Y es que no le faltaba razón.
No sé si has visto las declaraciones de Lucía Echevarría en una manifestación en el Congreso. No
¿Quién
sé.
Es Lucía Echevarría?
Una que no es roja, una que no es de fascista, como no, de momento.
¿Pero quién es? ¿Quién es? No
una
sé
escritora,
quién.
Activista.
Ah, ahora no recuerdo. Me suena, pero he visto muchos titulares...
Pues también está por ahí un vídeo circulando.
No, pero he visto muchos titulares de prensa que dice Lucía Echevarría dice esto, dice lo otro, lo he visto en El Mundo, pero yo realmente no sé quién es, no he leído nada de ella, entonces no puedo analizarlo.
Yo creo que no es sospechosa de ser de derecha, creo que no es sospechosa. y hacer unas reflexiones sobre la legislación que se está aplicando, que no soluciona ningún problema, sino que incrementa los problemas y además genera problemas nuevos. Que estamos en una dirección incorrecta y que, bueno, que hay que reflexionar.
Vamos a ver, yo planteo. Porque creo que se está matando moscas a cañonazos, o se hace deliberadamente, que yo ya llego a pensar que sí, que a veces ciertas cosas se hacen deliberadamente precisamente para destruir la sociedad en la que nos hemos creado. Porque supongo yo que hay algunos que piensan, y ahora sabrás por dónde voy, que si destruimos todo lo que hemos creado, podemos crear un proceso constituyente. El socialista o el comunista, yo cuando hablo socialismo lo vuelvo a decir siempre, hablo de los hijos de Marx, creen que es que hay que destruir todo para crear un proceso constituyente en el que el colectivismo sea la base o la piedra angular.
Que después mentira, de colectivismo nada.
No, bueno,
ni sí, asamblearismo ni absolutamente nada. Es lo que dice el líder y poco más.
¿Sabes el chiste, ¿no? del camarada cubano, ¿no? Que Fidel le pregunta si él tuviera dos casas, si entregaría las dos casas. Claro que sí, camarada. Yo, si tuviera dos casas, te doy una casa para la revolución. Dice, si tuvieras dos coches, darías uno de los coches para la revolución. Por supuesto, yo daría uno de los coches sin pensarlo para la revolución. Dice, si tuvieras dos gallinas. No, eso no, mi comandante, si tengo dos gallinas, yo no entrego ninguna. Hombre, pero tú estás dispuesto a dar una casa, estás dispuesto a dar un coche, pero no vas a dar las gallinas. Si es que mi comandante, las gallinas sí las tengo.
Es muy bueno.
Eso define bueno. El colectivismo, ¿no?
Pues sí. Me está escribiendo un socialista que quiere intervenir. Es que es raro que un socialista en estos tiempos quiera intervenir.
Bueno.
Pues, tienen que tener la trinchera llena de bombas.
No tengo problema.
En directo no. Ahora hablo con José a ver si hay posibilidades de llamarlo. Pero la trinchera de los socialistas está muy fastidiada últimamente.
Sí, es que además yo distingo mucho, y lo que pasa es que esto a muchos se les hace difícil, lo digo para que el oyente a lo mejor reflexione al respecto. Yo distingo entre el socialista y el militante del Partido Socialista. Que son cosas distintas. Es que hay muchos militantes del Partido Socialista que no conoce a Marx. Ni sabe que el Partido Socialista se desligó, es verdad.
Y muchos miembros de Coalición Canaria que van las listas de estas elecciones que no sabe quién es Carlos Alonso. Bueno, no hace falta.
A lo mejor debería saber quién es Cubillo porque defiende su bandera, ¿no?
No sé. Entonces, a mí me llama la atención.
No, pero bueno, es lo que hablábamos de estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos socialistas desconocen precisamente que el fundador de su partido fue Pablo Iglesias, no Pablo Iglesias el de ahora.
Turrión.
No el de ahora.
Pablo Iglesias el antiguo, el claro, del siglo pasado.
Sí. Lo desconoce. Desconoce aquel congreso de, creo que fue en Andalucía, ¿no? De Felipe González, que se volcó con la socialdemocracia. Y yo he venido diciendo hace unos años, y el tiempo me va dando la razón, por desgracia me la va dando, que es que el verdadero socialista es Pedro Sánchez. O sea, y el Partido Socialista ya no puede hablar de socialdemocracia. De socialdemocracia a lo mejor podía hablar Mariano Rajoy.
No, pero Pedro Sánchez dice que la socialdemocracia en España está dentro del Partido Socialista.
Bueno, como
eso lo dice Pedro Sánchez.
Claro, porque todavía no han expulsado a Adolfo Guerra.
No lo han expulsado
Alfonso Guerra no lo han expulsado. Entonces, Alfonso Guerra representa la socialdemocracia y hay muchos que representan la socialdemocracia. Pero ahora mismo, Moncloa y Ferraz está dirigido por el socialismo puro y duro. Que les gusta tener, porque saben hacer de gobierno y oposición al mismo tiempo. Y yo creo que se manejan muy bien en eso y lo hicieron en el Cabildo. Que les gusta tener a Podemos en el gobierno, aunque les sea incómodo, pero es que lo malo es de Podemos. Y si hay algo bueno es mío. Eso lo hacen muy bien, son muy hábiles para eso. Y además, he dicho alguna que otra vez, y creo que tú me has oído, que por ejemplo, cuando trancaban en una mentira a Pablo Iglesias, se le escapaba la sonrisilla, se ponía medio de lado. Pedro Sánchez se queda imperturbable. No se mueve, ni un rasguño.
Hay quien dice que tiene perfiles de psicópata. Yo
de
no
sociópata.
Lo, de sociópata. Yo no lo creo, pero a veces me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo.
Vamos
es
a
que
ver.
Eso que tú acabas de decir, yo lo he observado. Que dice una mentira, se la tiran a la cara y él no cambia ni el pestañeo.
No pestañe. Eso, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero por eso te corregí lo de psicópata a sociópata, ¿no?
El lenguaje verbal lo controla, pero el no verbal lo controla aún más. El tipo no cambia el gesto.
No.
Y le están diciendo, es que usted ha mentido hace 3 meses.
No, bueno, y
le falta decir, ¿y a la fiscalía vale, quién la nombra?
Y sus colaboradores, y me acuerdo.
Cuando, se les nota.
Cuando le preguntaron a Carmen Calvo, es que Pedro Sánchez dijo, no, usted lo ha dicho. Lo dijo Pedro Sánchez, pero es que él ahora es el presidente del gobierno.
Pero se le nota.
Pero como Superman, ¿no? Que entraba a la cabina y se ponía
depende del traje que te
la
pongas.
Ropa y los calzoncillos rojos
ese
encima,
tipo de discurso, cuando viene impostado por un ministro, yo desde luego los ministros sí les veo cuando están diciendo esto, me lo han dicho, que lo diga, lo estoy explicando y he mirado al espejo antes de decirlo y entonces me lo he preparado. Eso se les nota, pero es que Pedro Sánchez
No. El tipo tiene que... Yo no sé cómo jugar al póker, ¿eh?
Mejor no jugar contra él.
Pero dentro poco, a lo mejor cuando se jubile, dentro de 20, 30 años, cuando se jubile, lo vemos ahí.
Con la gafa de sol puesta.
No le hace falta. No le hace falta la gafa de
sol. Eso de madrugada, lo que uno ve en la televisión cuando se despela por la noche.
La verdad es que no lo he visto, pero sé que existe porque he visto algún que otro anuncio y demás.
Sí,
y
por la noche te salta, lo ponga donde ponga, te levanta por la noche a las 4 y media de la mañana y dice, a ver qué hay ahora. Pum, el póker está por todas las cadenas.
A las 4 y media yo no pongo la tele.
Tienes pocos problemas si no te despierto
no,
a las 4:30.
Me suelo desvelar, pero cuando me desvelo, pues a lo mejor me meto dentro del ordenador y me pongo a trabajar o me quedo mirando los celajes, ¿no?
También es una buena opción. Pues no, pero no te quitamos más tiempo, que sé que está tu vida profesional te inunda, así como de otros muchos colaboradores de esta casa que están siempre. Están atentos, pero están trabajando. La semana que viene más, a ver si es mejor. Me gusta tu sintonía.
Pero eso quedó como que esta fue mala, ¿no? Dice, a ver si es mejor.
No, mejor no. Lo que me gustaría es que fueran mejores noticias las de comentar.
Ahora te comprendí.
Que fuese más positiva la situación.
Va a ser difícil.
Y también lo pienso. Pedro González, hasta la semana que viene. CaixaBank y Fepeco renuevan su acuerdo de colaboración para apoyar el sector de la construcción. Con este acuerdo, empresas y profesionales del sector promotor e inmobiliario tendrán acceso a una línea de productos y servicios especializados. La entidad financiera materializa su apoyo al sector a través de Real Estate and Homes, su área especializada en este sector. El convenio ha sido suscrito por el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, y el presidente de Fepeco, don Óscar Izquierdo. El director territorial de CaixaBank en Canarias ha expresado el compromiso de la entidad financiera con un sector estratégico como es el inmobiliario y ha puesto en valor la contribución de CaixaBank para dinamizar la actividad económica y ayudar a empresarios y promotores a materializar sus proyectos a través de una alianza que se ha venido manteniendo durante más de una década. Por su parte, el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, ha subrayado la importancia de este convenio de colaboración para el sector de la construcción. Palabras de don Óscar: mantener esta simbiosis es muy importante porque nos permite tener muy cerca a una entidad financiera líder para atender las demandas de un sector que en estos momentos tiene un potencial enorme. Es una buena noticia para el sector y una buena noticia para Canarias, porque significa que estamos trabajando para el progreso de la economía de las islas en los próximos años. Es una información que nos suministra CaixaBank.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues la semana pasada les hacía participar a toda la gran familia de Gente Radio, a todos nuestros oyentes, de mi ilusión por ver que la clase política canaria se iba a renovar con una formación política que a mí me da mucha envidia. Me da mucha envidia porque gente que tenga el valor, que tenga la osadía de intentar hacerse un hueco en el espectro político canario en los tiempos que corren, pues bueno, es de agradecer. Sobre todo si trae savia nueva, si trae ideas nuevas y trae propuestas nuevas. Para hablar de Fuerza Canaria, que es la fuerza política a la que me estoy refiriendo, tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo don Rafael Dorta. Muy buenos días, Rafa. Se le ha cortado. Pues habrá que volver a intentar. Mientras que intentamos recomponer la conexión telefónica, que esto de la telefonía, ya saben ustedes, a veces funciona bien, a veces funciona mal. Comentarles un poco, ¿no? En el municipio de Arona ha habido un grupo de personas, empresarios y personas que tienen aparentemente la luz y el agua apagada, que han querido aportar al vecino de Arona la posibilidad de depositar su confianza en un partido diferente a lo que actualmente venimos acostumbrados. Un partido que se caracteriza, pues, por una cosa extrañísima, ¿no? Que es que su líder, el señor Lentini, que tiene el nombre italiano, parece reconocido conocimiento en el sur de la isla de Tenerife, activista del Hospital del Sur, reclamando su apertura lo antes posible, se ha diferenciado del resto en una cosa que para mí empieza a ser ya extraña, ¿no? Y es que ante notario ha dicho que los ingresos de un alcalde van a estar donados a tres ONG. Pero bueno, para hablar de este proyecto, que ya digo, la semana pasada a mí me llama muchísima atención, creo que se presentó la semana pasada sobre el martes, tenemos la otra línea telefónica y creo que ahora sí a don Rafael Dorta. Muy buenos días, Rafael.
Buenos días, Diego.
No sé si me estabas hablando, me estabas oyendo hablar de la envidia que me da que en el sur, en Arona, haya una fuerza política. Antes que nada, ¿cómo se les ocurre a este grupo de personas meterse en este lío en los tiempos que corren?
Pues mira, Diego, yo creo que al final son gente normal y corriente, profesionales, cada uno que desarrolla su actividad. Si bien es cierto que, bueno, muchos de ellos ya vienen de la sociedad civil, digamos, del asociacionismo. Y de, como te digo, de reivindicar, como es en el caso de Emilio Lentín, que lleva muchísimos años con reivindicaciones, empezando por el Hospital del Sur. Él fue uno de los primeros locos, imagínate, hace 30 años que los llamaban locos, que decían que el sur iba a necesitar un hospital, por la previsión de crecimiento demográfico que iba a haber. Y bueno, a partir de ahí, pues también con la asociación Grupasca, la asociación ciudadana que ha presidido, fue presidente de la Cruz Roja del Sur. Es decir, tanto él como otras personas que van a ir en la plancha electoral, como te digo, vienen ya de estar bregando y luchando por tantas y tantas reivindicaciones. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues bueno, que esto al final tiene su traducción política. Y tiene su traducción política por la situación tan grave que vive el municipio de Arona y que de todos es conocida.
Además, fíjate tú que aunque el lema Arona por encima de todo recuerde un poco al trumpismo de American First, en las propuestas que se presentaban el pasado martes en el Arona Gran Hotel, aparecen propuestas que son comarcales, porque todo el mundo es usuario de las carreteras y también hay atascos en la TF1 y grande en distintos horarios del día. También tienen problemas comunes, como es el Hospital del Sur, que no solamente afecta al municipio de Arona, sino también a toda la comarca. También están hablando de solucionar definitivamente con una propuesta técnicamente viable y bien amparada por profesionales sobre la solución al acceso y el desembarco del Muelle de los Cristianos, sobre todo los fines de semana de verano, que es toda una odisea ir a La Gomera o al Hierro. ¿Habláis de problemas comarcales? Es decir, no sé, aunque tengáis como lema Arona por encima de todo entre comillas, porque os preocupan problemas que están en vuestro municipio pero afectan a toda la comarca.
Claro, efectivamente, Diego, es que no podemos entender Arona sin entender la comarca. Es lo mismo que si hablásemos de Adeje o hablásemos de los municipios colindantes como San Miguel o Granadilla de Abona. Es que no se puede entender un municipio como si fuese una isla cerrada, ¿no? Estamos hablando de la comarca. En todo caso, el lema de Arona por encima de todo, al final también viene a reflejar que Arona, o el municipio de Arona, los aroneros y aronenas, hay que ponerlos por encima del abandono, por encima de la parálisis y por encima de la guerra política que se ha producido y que tanto ha perjudicado, como te comentaba, al municipio. Por eso un poco hay que situar a la ciudadanía por encima de todo eso y que sean la prioridad. El gesto que ha tenido Emilio Lentini, que a mí fui el primer sorprendido, te lo reconozco, cuando él me dijo que él no pensaba cobrar el sueldo de alcalde, digo, bueno, Emilio, vale, pero esto, para que no quede como una frase populista y dicha al vacío, esto va a haber que ir a la firma de notario. Y dice, no, sí, por supuesto, vamos a contactar con entidades benéficas y vamos a ir ante notario y vamos allá a poner ya de entrada como una cosa que me parece inaudita que nadie ha hecho. Y por eso viene un poco este tema también, viene derivado de Arona y por supuesto la comarca y los graves problemas de tráfico que se están produciendo, ¿no? La movilidad es un tema que pasa por muchos vectores. Uno es el cambio de la cultura que tenemos aquí de la movilidad, pero también de poner soluciones y exigir soluciones a las administraciones, ¿no? Y eso, para todo eso viene, viene pues este equipo de gente con mucha ilusión y que nunca ha ostentado un cargo político, que creo que hoy en día, es como algo, creo que es una virtud importante, ¿no?
Es muy difícil que personas de la vida civil, como bien decía, personas como Emilio Lentini, sí, o incluso la propia Sita Sánchez, sí, den el paso, porque es que está muy denostada la profesión de político o la actividad de la política, está muy denostada. Personas de valía, personas con capacidad profesional demostrada por un bagaje, por una historia, por una trayectoria personal, que quieran acercarse a la política, es una tierra rara.
Sí, es raro porque además encuentras dificultades para encontrar a personas, digamos, válidas que quieran entrar en política precisamente por lo que estás comentando, ¿no? De todas formas, yo lo que estoy detectando, la respuesta en la calle y en las visitas que se están realizando a los barrios, estoy detectando a la gente una reacción muy, muy, muy positiva. ¿Por qué? Pues por lo mismo que estamos comentando, es decir, porque se acercan a ellos personas que no han tocado nunca poder, que no han tenido nunca nada que ver con la política, y como te digo, son muy de base popular y muy de base ciudadana. Entonces, yo creo que la gente se identifica con ellas, aparte de que son sobradamente conocidos muchos de ellos en el sur y ellas. Alguien como Sita Sánchez, que ha estado también, como te digo, reivindicando, ha estado muy relacionada con causas sociales, como por ejemplo con la con el proyecto Amate, el cáncer de mama, y otros y demás, pues tienen credibilidad, eso sin duda. Ya cuentan con esa credibilidad.
Bueno, y otro tema muy interesante es que abiertamente, claramente y sin ningún tipo de complejitos, se habla de que hay que apoyar el mundo autónomo como fuente de riqueza y de empleo en Canarias. Sin tapujos, sí, sin medias tintas, con medidas concretas.
Está clarísimo, sí. Nosotros hemos estado ya el otro día en el acto que tuvimos, la rueda de prensa de presentación del proyecto Fuerza Canaria y del lema Arona por encima de todo. Ya estuvimos, dando unas pinceladas de los principales trazos de lo que va a ser el programa electoral, que muy pronto lo pondremos ya, lo haremos público, ¿no? Y que va a incidir especialmente, entre otras cosas, en lo que estás comentando ahora mismo.
Van a criticaros, seguro que tenéis algún tipo de formación política detrás o alguna ideología que inunda esta opción política, ¿no?
Bueno, pero sí.
¿Cómo vais a luchar contra eso? Porque sinceramente yo en lo que he leído y en lo que estoy intuyendo, aquí lo que hay es un hartazgo por parte de una gente que lo que quieren es venir a aportar sin estar en ninguna trinchera ideológica, sin estar sometida a ninguna disciplina de partido y sin estar sometido a intereses superiores que no sean los de los propios vecinos a los que quieren representar. Pero claro, las lecturas esas que yo hago, las hago yo y pocos más. Después habrá medios de comunicación y habrá intereses ya existentes que os querrán vincular a una ideología política probablemente de extrema derecha, ¿no?
No, que va, para nada, al contrario. extrema derecha.
Ya habrá quien se le eche imaginación.
Extrema derecha, vamos, no me lo imagino, pero vamos, si alguien me dice eso, vamos, automáticamente le diré, mira.
Lea nuestro ideario, lea nuestro programa, ¿sabes? Léalo.
Creo que no ha captado el mensaje, entonces lo estoy haciendo mal.
Tengo que traducirlo del castellano a otro idioma, que no lo entiendan mejor.
No, para nada. Aquí no se trata además de un tema tan ideológico. Aquí, se trata de un partido nuevo, de nueva creación, que se presenta de momento, solo en Arona. Hay aspiración de que esto se pueda ampliar a otros municipios, pero ahora mismo estamos hablando solamente de Arona y el tema ideológico para nada. Desde luego, ni extrema izquierda, ni extrema derecha, ni nada que ver. Vamos a hablar de sentido común, vamos a hablar de los problemas y acuciantes que está padeciendo el municipio y que necesitan una solución urgente y ponerse a trabajar todos a una, porque además otro tema que estamos detectando es la desconexión absoluta que tiene la gente por el hartazgo y el cabreo que tiene. Entonces estamos intentando sobre todo movilizar a la gente para que vaya a votar el 28 de mayo, y eso es un llamamiento que haremos especialmente porque estamos detectando un hartazgo tremendo, ¿no? Y eso es muy malo para la democracia y muy malo para...
De que en el norte dispongamos de alguna alternativa política similar a esto, ahí tenéis conexiones con la sociedad civil norteña para que florezcan este tipo de iniciativas en otros municipios.
Sí, efectivamente. Ya, de hecho, se nos han acercado ya de otros municipios, hemos tenido contacto. Lógicamente, ocurre cuando ya Fuerza Canaria empieza a ser un proyecto muy muy visible y además con tintes de verosimilitud, pues ya por supuesto que hay asociaciones y hay personas, empresas, y también, por supuesto, después del tema de la firma ante notario, con estas tres entidades benéficas que se firmó, pues claro, al final la gente dice, oye, pues al final esta gente va en serio, ¿no? Y lo que dicen lo piensan, ¿no? No están con un, digamos, con un discurso falaz, ¿no? Digamos, sino que, vamos, yo de verdad invito a cualquiera a visitarnos en la sede que tenemos en el Fraile para conocernos, para conocer a la gente que integra el proyecto, que yo personalmente estoy súper contento de estar coordinando porque vamos, me parece muy muy fresco y que va a traer un aire nuevo, ¿no?
Pues Rafael, si hay alguna conexión con parte del norte de la Tenerife, que sé que alguna ha habido ya, sí, mantenernos informados, porque realmente yo creo que hace falta savia nueva a la política, que no estén en proyectos anquilosados, resignados a una sigla, sino que realmente se acerquen a la ciudadanía, que los motiven para que participen en la vida pública, que nos afecta tanto, 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 y no podemos evitarlo. Y tenemos que participar. Es un paso al frente muy interesante. Te agradezco muchísimo que hayas dedicado unos minutos aquí a nuestros oyentes y tennos informados si por el norte aparece algún movimiento, que ya te digo que espero que sí.
Perfecto, Diego, muchas gracias.
Un abrazo.
Y saludos, un abrazo a todos.
Pues ahora van a disfrutar de una de mis canciones preferidas desde hace muchísimo tiempo. Es un dúo entre Camila Cabello y el insigne Alejandro Sanz. Que escuchenla con tranquilidad y sirva de pausa para volver a coger nuevas energías y nueva fuerza. Mi persona favorita, Alejandro Sanz con Camila Cabello.
A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. Dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma.
Pues después de que hayan disfrutado de esta maravillosa canción, de este maravilloso tema, ya les digo que es de mis canciones preferidas porque a mí me da mucha paz, mucha tranquilidad, y esto de mi persona favorita, a uno le puede poner el corazón por detrás, el sentimiento o la amistad. Así que celebremos hoy el Día de la Mujer y conectando en el espacio Hospitén con una doctora insigne, doña Sara de Cabañans, que Cabañans, no quiero equivocarme nuevamente en el apellido. Buenos días, Sara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Es un apellido catalán, ¿no? Cabañés.
Sí, es de origen catalán, así. Bueno, se puede decir Cabañés, es así, catalán, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimas mujeres, y es que Hospitén pone en marcha una novedosa técnica de implantes 3D, y cuando hablamos de 3D, pues ya es novedad, para corregir el hundimiento de pecho. Doctora, ¿en qué consiste este nuevo tratamiento?
Primero vamos, si te parece, sí, vamos a comentar un poquito el tema de lo que es el pectus, ¿no? La deformidad de la que vamos a hablar.
Pectus excavatum.
Pectus excavatum. El pectus excavatum, sí. El pectus excavatum es una de las deformidades torácicas más frecuentes que hay, ¿vale? Deformidad de la pared torácica, porque hay varias. Es calcarinatum y el excavatum, por ejemplo. Y básicamente lo que consiste el pectus excavatum es que el esternón está un poco hundido. Normalmente es la parte del medio, la parte de abajo del esternón, que están el tercio inferior, que están un poquito hundidos, y bueno, nos da esa imagen pues como de hueco dentro del pecho o de hundimiento, ¿no? De la zona central del pecho, que hay mucha gente pues que le puede preocupar bastante. El problema del pectus excavatum es que pues aparece desde, claro, al ser una deformidad de la caja torácica, pues aparece un poquito desde que el niño es pequeño, el niño y la niña son pequeños, ¿no? Y conforme va creciendo, pues puede incluso llegar a aumentar o llegar a desaparecer. El problema está que muchas veces cuando el niño o la niña se lo empieza a notar, pues es cuando ya entra en la edad de la adolescencia, y ya las cosas empiezan a ponerse un poco peliagudas, porque claro, pues empiezan a ver más relación social con otros compañeros, y empiezan un poco las preguntas y el por qué tú tienes eso ahí, por qué eres así, por qué tienes ese hueco ahí, eres distinto de mí, y entonces ahí es cuando pueden empezar los problemas de alteración un poquito de la imagen corporal o del complejo, que es lo que fundamentalmente pretendemos tratar al corregir el pectus excavatum. Es el problema principal.
Sí, porque el impacto es más psicológico que fisiológico, ¿no?
En principio, sí. Hay publicaciones que han descrito niños que te describen pues que tienen un poco de dolor o que tienen baja tolerancia al ejercicio. Pero realmente no se ha podido comprobar que esto sea debido a lo que es la deformidad en sí misma. Y de hecho tampoco se ha podido comprobar si con la corrección del pectus mejora la capacidad respiratoria o hay algún otro tipo de cambio fisiológico. Sí que se sabe que aumenta la tolerancia al ejercicio, pero eso también se puede atribuir a que la persona sale más porque está mucho más confiada. Realmente la razón por la que la mayoría de la gente viene a la consulta es porque te dicen esto que tengo aquí, esto no es normal, ¿qué me está pasando? Y porque tengo aquí este hueco y me da mucha vergüenza.
Esta patología afecta a uno de cada 300 o 400 nacimientos, o sean hombres o mujeres, pero en la mujer va acompañada también de una deformación asimétrica mamaria en el momento del desarrollo, ¿no?
Bueno, sí y no. Efectivamente, la incidencia que has dicho es correcta, uno de cada 300 más o menos. Lo que pasa es que a veces nota más en el hombre, porque en la mujer, a veces con el desarrollo del pecho de las mamas, se disimula bastante. En el hombre sí que es cierto que con el desarrollo muscular puede incluso llegar a completamente pasar inadvertido, y en la mujer también eso, con el desarrollo de las mamas se disimula mucho. También es cierto que alguna vez va acompañado pues eso de asimetría mamaria, tener una mama más grande que la otra, o incluso de un poquito de tener un pezón apuntando a un sitio y otro pezón apuntando a otro, ¿no? De aumentar la asimetría en ese sentido. Pero no necesariamente. El pectus tiene que ir acompañado de alteraciones en las mamas, ¿de acuerdo? Eso ya sería casos muy, muy determinados.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de la técnica, la novedosa técnica de implantes 3D. Eso de 3D, que es una impresora 3D...
Pues casi, casi, ¿eh? Sí. Básicamente, sí. Lo que hacemos es, se hace un escáner y bueno, pues con la nueva tecnología 3D, efectivamente se diseña un implante personalizado para el paciente, para cubrir el defecto, y se realiza una prótesis de silicona muy parecida a las prótesis de mama, pero eso, muy, muy parecida, y que bueno, con una técnica de implante bastante sencilla y muy poquito invasiva, porque no nos metemos dentro de las pleuras ni tocamos los huesos para nada, y ni hacemos ningún tipo de destrozo, entre comillas, en las costillas, pues se implanta. Es una técnica bastante rápida de realizar, y bueno, pues al no ser invasiva, en el sentido de que no rompemos hueso y no alteramos cartílagos ni nada, pues es mucho menos dolorosa que las técnicas tradicionales de la corrección del pectus. Y la verdad es que en las series publicadas, los resultados, la gente está muy contenta, la gente está muy muy satisfecha con los resultados. Y bueno, el alta es mucho más rápida que en las técnicas anteriores, y evidentemente el número de complicaciones y los problemas que pueden dar también. Son problemas muy muy poco importantes, entre comillas.
La técnica quirúrgica es cortita, ¿no? Hace falta anestesia general, pero con un postoperatorio muy suave.
Claro, efectivamente, es muy poco dolorosa, no necesitamos poner catéteres epidurales ni paravertebrales como hacíamos en la técnica habitual de la corrección con la barra de NAF. Más o menos el periodo de hospitalización pueden ser 3 días de media, y bueno, como he dicho antes, el dolor es muchísimo menor, y la ventaja fundamental es que no necesitamos una segunda intervención para retirar el material protésico, como nos hacía falta en la corrección del pectus con la barra de NAF. La única precaución que hay que seguir es que, bueno, una vez que nos hemos ido de alta a casa, sí que es cierto que tenemos que llevar una especie de chaleco, una especie de sujetador compresivo de la zona, para un poquito, como quien dice, evitar la complicación principal de esta cirugía, que es el seroma, que es un poco la acumulación de líquido por debajo de la cicatriz, que puede resultar molesta. Entonces, ese chaleco lo tendríamos que llevar más o menos durante un mes, y en los 3 meses siguientes a la cirugía, pues un poco evitar lo que es deportes así físicos importantes. No estoy hablando de dar un paseo, pero sí, por ejemplo, de ir al gimnasio y ponerte a levantar ahí pesas de mala manera. Y bueno, pues con eso realmente, pero el resultado es inmediato, y ya digo, la recuperación es muy muy rápida, y nos podemos incorporar a la vida normal en dos semanitas aproximadamente.
Un postoperatorio muy corto, muy poco dolorosa, y bueno, lo de los seromas es que cada vez que te abre uno una cicatriz para hacerse una operación, está sujeto a que le pueda salir un seroma. De eso sé yo algo.
Básicamente.
Y son un poquito coñazos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son riesgos que a veces hay que correr. Y bueno, aquí, ¿dónde se pueden dirigir para nuestros oyentes que estén interesados en tener más información y tener una valoración al respecto?
Pues nada, yo encantada de verles en la consulta. Paso consulta tanto en Hospital Rambla como en Hospital Bellvía, en el puerto de la Cruz. Y nada, con dirigirse a uno de estos hospitales y solicitar cita conmigo, pues ya les doy toda la información y bueno, pues comentamos cada caso en particular.
Pues doña Sara de Cabañas, yo creo que hemos informado bien. ¿Nos queda algo en el tintero?
Yo creo que no, que está bastante, es una técnica que promete mucho, muy buenos resultados, y bueno, yo creo que es un avance hacia adelante, aprovechando las nuevas técnicas que tenemos a nuestro alcance.
Pues nada, darle las gracias por haber compartido con nosotros toda esta información, y recordarle a nuestros oyentes que en Hospital Rambla y en Hospital Bellevue, pues está la doctora Sara de Cabañans, esperando que se acerquen por allí para tener más información de este novedoso procedimiento, que además le va a ayudar a superar pues aquellas dificultades que consideren que pueden ser superadas. Y además con una técnica novedosa y de muy poquitos riesgos y casi ningún postoperatorio. Doctora Sara de Cabañans, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo. Una pausa de publicidad y enseguida volvemos con la tertulia, que ya la estoy oyendo por ahí fuera que están empezando a tertuliar. We'll be right back. Bueno, pues a pesar de mis intentos frustrados de llenar esta mesa de mujeres en el día de hoy, Día Internacional de la Mujer, a no ser que apliquemos la ley trans de momento en el registro civil de la Orotava, vamos a tener que estar acompañados obligatoriamente por tres hombres que han tenido a bien aceptar la invitación. Don Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas felicidades a las mujeres en su día.
Es verdad que es su día. Además de todas las mujeres, hay algunos que confunden que si es el Día de la Mujer Trabajadora. No, es el Día Internacional de la Mujer.
En cualquier
actividad. Don Antolín, bueno, muy buenos días.
Buenos días a todos, a todas las oyentes. Y yo creo que es el día de todas las mujeres, porque todas las mujeres son trabajadoras. Algunas trabajan fuera dentro de su casa y otras trabajan en su casa, pero no dejan de ser trabajadoras. Yo no conozco ninguna mujer que no sea trabajadora.
Ni conoces tú, ni han conocido nadie en la historia de la humanidad.
Hombre, sí, hombre sí te puedo decir que conozco algunos trabajadores, pero mujeres no conozco ninguna.
Bueno, vagos y vagues hay por todos lados, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a pasar de ese tema. Don Pedro Bravo, de Laguna, muy buenos días.
Buenos días, y bueno, ya me sumo a las felicitaciones. Hoy nos sentimos todos o todas mujeres, ¿no?
Porque yo te digo una cosa, yo creo que la genética, la biología es un tema estadístico, ¿no? Y que todo ser humano tiene un porcentaje de hombre y un porcentaje de mujer. Uh-huh. Es decir, psicológicamente, uh-huh, fisiológicamente, mentalmente, tenemos características que no somos 100% hombres o 100% mujeres. Así que, de alguna manera, hoy es el día de todos los seres humanos. Pero fundamentalmente la mujer, y felicidades a todas ellas. Como pueden observar, el abanico político ideológico pues está representado por la izquierda de Podemos, con don Santiago, por la derecha de Vox, de don Pedro, y por... ¿Y por qué?
El centro nacionalista.
Y por el nacionalismo canario.
Llevamos un nacionalismo amplio.
Hay un micrófono vacío, por desgracia, pero porque esta semana está siendo especialmente difícil contar con la colaboración de representantes del Partido Socialista, porque están muy ocupados presentando la lista del Cabildo, que ya conocíamos ayer. La de Pedro Martín la conocíamos ayer, no sé si la han visto ya, pero la presentaban ayer en el Puerto de la Cruz, con curiosas novedades o curiosas ausencias, más que novedades, ¿no? Hay personas que yo esperaba encontrar que no encuentro, y personas que no esperaba encontrar y sí encuentro. Si quieren, les digo el nombre de las posiciones de salida, que vamos a considerar que vayan a tener 13 o 14 consejeros, y les leo los primeros puestos: Pedro Martín, Berta Pérez, Aarón Afonso, gran novedad, que ya da el paso a meterse de consejero, en sustitución del tecnócrata que tuvo en la anterior lista con Goyo, Gregorio Martín Dorte, que no va esta vez, porque ya dimitió, que parece que no ha pasado nada, y pasó, ha pasado un tupido velo en ese tema, nadie ha dado una explicación, pero bueno, aparece Aarón Afonso, que es un gran profesional, yo creo. Marian Franquet, Manuel Martínez, no lo conozco, ¿alguien conoce a Manuel Martínez?
Sí, Manuel Martínez, actual...
Un peso de la Orotava. No es Manuel Domínguez, Manuel González.
Él fue consejero de aguas en la anterior legislatura.
Ahora ya sí que.
Con Canarias, y ahora está viceconsejero de Administraciones Públicas. Yo tengo buenas referencias de él.
Ya sé quién es. Sigo. Carmen Nieves Rodríguez, Javier Rodríguez, de aquí, del actual portavoz del PSOE. Laura Castro, predecesora de Pérez Peña, del director insular de deporte. Nauset Gugliotta, Mónica Ceballos, Javier Parrilla, María Candelera de León, David Pérez, actual gerente de turismo de Tenerife, y Priscila de León, que sustituyó a Gregorio y actual consejera de Asuntos Sociales de Igualdad. Todos conocidos. ¿Le habrán pedido a estas señores que le enseñen el teléfono móvil a ver si en la agenda está el mediador? Imagino que sí, ¿no? Yo al menos, si soy Pedro Martín, le digo, sácame el teléfono y enséñame la agenda. No vaya a ser que tengas algún toquito, ¿no?
Creo que veremos qué pasa de aquí a la fecha oficial de formalización de candidaturas con el caso mediador y con el caso secreto de sumario hoy en día del Cabildo, que todavía está...
Vamos a ver lo que... Eso del secreto del sumario me hace mucha gracia, porque ¿cuántas páginas quiere que te enseñe del sumario? Porque es que está rodando a una velocidad impresionante. Es decir, yo ya le he dicho a quien me estaba mandando cosas, he dicho, te lo pido por favor, no me lo mandes. No me lo mandes porque no quiero tenerlo en mi teléfono móvil, y uno no sabe nunca en qué manos va a caer, ¿no?
Así lo ha nombrado la jueza y así yo lo nombro.
Sí, 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 pero no veas tú las filtraciones. La jueza tiene que tener un mosqueo que te mueres, porque los audios, los vídeos, los papeles, las fotocopias, los PDF, es decir, ruelan a una velocidad que son impresionantes.
Luego se te cuela el Pegasus y se entera todo el día de lo que había ahí.
No, yo ya lo he dicho, digo, no me mandes más cosas, te lo digo en serio, porque yo, vale, es que la curiosidad mató al gato, ¿no? Sí. Entonces, pues, oyes cosas que ya no sabes si es verdad, si es mentira, de dónde viene, de dónde sale, claro. Pero cuando ves el PDF completo, con el sello del juzgado, que eso es lo que hace el funcionario, cuando escanea todo el sumario y lo archiva. Y entonces te lo mandan a ti, 256 folios, tomo uno, el 315, tomo dos. Digo yo, están las fotos, están los audios. Bueno, en el papel no están los audios, pero están las referencias, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo termina todo. Nosotros tenemos...
No va a terminar bien, ¿eh? Nosotros, ya te digo yo que no va a terminar bien. Si la mitad de lo que yo he visto es verdad, si la mitad, ¿eh? Esto es peligrosísimo. Esto va a alcanzar...
Pero es que tiene dimensiones nacionales, ramificaciones nacionales
e internacionales.
Seamos conscientes...
Estamos hablando de un...
Ya la Unión Europea ya ha entrado de lleno. Ya había entrado con el caso Mascarillas. Que bueno, que hay gente que quiere buscarle la conexión con esto. Yo creo que bueno, por ahora no ha aparecido, pero bueno, aparecen algunas personas que pueden tener relación en los dos sitios. Pero sí con el tema de las ayudas, sobre todo a la ganadería, ¿no? Que se está haciendo un daño, por cierto. Yo aquí sí quiero poner la lanza a favor de los ganaderos, un sector que está bastante castigado y que se está poniendo en una situación que no les corresponde, ¿no?
Algunos empresarios, Antolín, están muy mojados, ¿eh?
Algunos empresarios, sí. Pero yo hablo de la mayoría de la ganadería y sobre todo lo que tenemos aquí, que son personas que incluso en muchas ocasiones están poniendo dinero de su actividad laboral para poder...
Eso tienen que tener un cabreo fino, ¿eh? Tienen que tener un cabreo fino.
Efectivamente.
El que lleva pasando miseria, ¿eh? 2 años ahí aguantando, no llega ni un euro y ver lo que está viendo, entrarse lo que está viendo, tiene que tener un cabreo.
Y algunos que yo conozco, más de uno, que han tenido que ponerse a trabajar en un trabajo, o sea, aparte de la ganadería, reducir el número de cabezas y con el sueldo que consiguen con su otro trabajo, mantener para poder a ver si pasan.
Las que no han tenido que sacrificar.
Efectivamente, y superan esta situación para poder mantener. Pero yo lo que quería decir era, con respecto al otro, que el miércoles que viene tenemos un pleno en el Cabildo Tenerife, que pedimos ya hace ya un mes para... Lo pedimos hace un mes, cuando todo esto todavía
no
había cogido la dimensión que ha cogido ahora, que como decía, está por Europa, para aclarar por parte del Cabildo un caso que creemos que es muy grave, como fue el cese por petición propia, que yo al principio lo tuve que buscar a ver si eso existía, si efectivamente existe, el cese por petición propia, por asuntos personales del antiguo director insular de deporte, que fue el que generó...
El detonante.
Todo... este escándalo.
Pero explica bien eso, Antolín, eso del cese por petición propia. ¿Qué diferencia hay entre una dimisión y un cese por petición propia?
Bueno,
las perritas. Las perritas. Me voy, pero lo sigo cobrando.
Me cesa y entonces me compensa y si me voy yo.
Los vericuetos de la política, sinceramente, a mí se me escapan.
A mí también.
Porque llevan, o sea, llevamos 40 años la clase política, o sea, arbitrando un colchón mullido para que ellos estén comodísimos, para que ellos se dimitan, pero al mismo tiempo reciban una indemnización y sigan cobrando del erario público.
¿Hablas de Conrado Domínguez?
Hablo de todo Quisqui, porque
también
además hablo
bien. Ahora va Santiago, que lleva el dedito levantado.
Es que acabamos de venir de rebajar las penas por malversación. Lo que está ocurriendo, estamos viendo que Griñán no ha entrado a la cárcel. Pero que
ni
no creo, ha entrado a la cárcel.
Ni iba a entrar.
Ah, pues mira, fíjate, yo soy un iluso tremendo, la verdad, porque pensaba que debería de entrar en la cárcel. Pues, pero que resulta
que el
partido y el otro partido, el PP, pues les parece perfecto que roben 600, 700, 800. Si nos ponemos a contar verdaderamente lo que se ha robado en este país, es indecente la cifra y es indecente que no la pague nadie y que nadie devuelva nada.
Pero mira,
es impresionante. Entonces
vamos a escuchar a Santiago, que lleva la
solo
manita levantada.
Por salud democrática, deberían distinguirse estos partidos que llevan
Diego,
40 años.
Un segundo.
Para que Santiago pueda añadir. Yo me gustaría saber qué motivo hay para que alguien que tiene que defender lo público, y en este caso hablo, por ejemplo, me pregunto, el presidente del Cabildo, entre en ese juego del cese por petición propia para permitir ciertas...
Que cobre.
Ciertos cobros posteriores de la persona cuando no tiene que ser una dimisión, pero no ahora, sino hace tiempo. Pero bueno, eso es otro tema. Yo solamente lo dejo ahí como una pregunta, una duda.
Santiago, que tiene un argumento muy bueno que me pasó el otro día, seguramente no lo va a hacer, no lo va a comentar.
Dos cosas. Esto me acaba de recordar lo del despido en diferido de hace unos años.
Para justificar los pagos de Bárcenas.
Correcto.
La pobre Cospedal que no sabía cómo salir del agujero.
Correcto. Y se está repitiendo también el tema de los ordenadores, ¿no? Uno se lo cargan a martillazo, otro se lo venden.
Y aparte de eso, no olvidemos que para que exista corrupción tiene que haber corruptores. O sea, hay quien recibe dinero por hacer ciertas cosas y hay quien da dinero para que se hagan ciertas cosas. O sea, la corrupción tiene dos vertientes.
¿Y quién lo permite?
Y exactamente. O sea, y cuando se sanciona.
¿Y quién lo informa? Hablo de los funcionarios.
Y cuando se sanciona a alguien por corrupción, habría que sancionar también a la parte que ha corrompido o lo que ha provocado la corrupción.
Por se hace.
Eso se hace.
Y van a la
cárcel.
Eso
lo pagan todos. Eso lo pagan todos y.
Pasa que son menos llamativos porque son empresarios.
Lo que pasa es que se les juzgan en juzgado.
Yo ahí voy, por ejemplo,
ordinario,
a las grandes multinacionales españolas de los servicios: Ferrovial, ACS, OHL y unas cuantas más.
Telefónica.
Con los amaños de los contratos públicos. Que al final luego va con competencia, le sanciona y le sanciona con una multa que es que a mí me hace gracia. O sea, tú te ganas 20.000 millones y te sanciono con 200 millones.
Recordamos lo de la última de los acuerdos de las grandes constructoras que le metieron 200 millones de multa, ¿no?
Por eso.
Y los pagan y se quedan o los recurren.
Pero claro.
No, si ganan, o prescriben. Y no los cobran
pero
nunca.
No los cobran
porque, por ejemplo, los casos de corrupción no deberían de prescribir nunca. O sea, en Andalucía, todas
hasta que no se devuelva hasta el último céntimo.
No, eso no tiene que prescribir nunca. O sea, corromperse o utilizar el dinero público para beneficio.
¿Ustedes saben una cosa antes de que me olvide porque me ha venido a la cabeza? ¿Ustedes saben que un partido político en extinción que se llama Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, que no sé ni cómo se llama, que se llaman los liberales de no sé dónde, estos de Albert Rivera, ¿no? Que por cierto está bellísimo y guapísimo, está el tío fuerte, no sé si volverá. Entre sus medidas incluía en las últimas elecciones generales el que el partido político responsable de haber puesto a ese cargo público al frente de una institución era corresponsable políticamente y civilmente, es decir, en pagar, con su pecunio, las irregularidades de la gestión de dinero público. ¿Qué les parecía? Pues no lo explicaron lo suficientemente bien porque nadie se enteró. Se enteró algún gilipollas. Me incluyo entre ellos. Que lo leyó y dijo, esto es por aquí donde tenemos que ir. Que la gente no vota eso. Deberíamos de exigir ese tipo de medidas.
Habrá que preguntar ahora. Gracias por la.
Pero que la gente no está.
Gracias por la aportación.
La gente tiene informes.
Si quien sigue, que sigue llevando el sello de Ciudadanos y se entra como candidato.
Lo bueno de Ciudadanos era el programa político, no las personas que lo llevaron adelante.
Si ese punto del programa lo mantiene.
Pero va a mantener.
O también, ya que el Pichuega pasa por Valladolid, cambiamos de tercio. O sea, yo creo que habría que mirarlo.
El tema es que la mayoría de los programas pueden tener medidas anticorrupción. Pero cuando se está en el sillón de gobierno o gobernando o co-gobernando, al final no se toman esas medidas. Yo, como el otro día te expliqué, estoy muy a favor de que el corruptor y el corrupto sean sancionados, que se les prohíba participar en contratos de servicios públicos de por vida, incluso las futuras empresas a las que ese señor que ha sido sancionado por corrupción pueda participar.
Eso es muy bonito.
Sí,
pero vamos, claro. pero no es una utopía. Es decir, que una empresa que la pillan con el carrito le la digo, usted ha intentado corromper a la administración pública, está demostrado por un juzgado y está condenado, tanto el que firmaba el documento como la empresa que lo avalaba, esos dos excluidos para, no digo de por vida, pero a lo mejor por 10 años. Ya les hace bastante daño, ya se lo piensan.
Yo iría más allá, aquellos responsables, políticos, conocedores del tema, que no han hecho nada para evitarlo también, porque el delito, o sea, el delincuente es de quien lo comete, pero también quien lo permite también es cómplice.
Y quien lo cobija. Porque vamos, esto que estamos hablando de un cese en diferido, como decía Pedro, o un cese pactado o solicitado.
Aquí la justicia tendrá que aclarar hasta qué punto cada persona de las que están saliendo todo esto entramado era conocedor o no del tema. Habrá que darle a todos el lugar a la inocencia o
la presunción de inocencia.
Pero bueno, tendrá que demostrarlo, porque está claro que aquí se han dicho muchas cosas, se han aportado muchas pruebas gráficas y audio donde se dice lo contrario y al final todo el mundo tendrá que defenderse y aclararlo. Pero si se demuestra que hay personas conocedoras de todos estos posibles hechos delictivos y en su momento no actuaron para impedirlo, también tienen que, digamos, responder por ello.
Y si no ante la justicia, claro, por lo menos ante el partido político que dice que es ejemplo de lucha contra la corrupción y que está actuando de medida ejemplar, pues córtale a todos los que han tenido que ver con el nombramiento. Yo, lo de Bernardo...
Se quedan cuatro pringados que no tienen ni idea porque no se enteran del tema, porque se ve que esto... O sea, esto es la punta de un iceberg, que es una trama bastante urdida.
Y ¿cuánto tiempo lleva Bernardo Fuentes de Escurbelo en política en el Partido Socialista de Fuerteventura? ¿Y qué control ejerce sobre el Partido Socialista Obrero Español en Fuerteventura?
Todo.
¿Vale? ¿Eso no tiene algo que investigarse? ¿Quién ha permitido
eso? Se está investigando, pero lo está investigando una jueza.
Todo.
con dos ovarios bien puestos.
Claro.
O sea, con dos ovarios bien puestos.
Sí, cuidado, cuidado.
O sea, y como eso, ojalá hubiera más
jueces. A ver si le dejan trabajar. A ver si le dejan trabajar.
Además, ya no se está dejando influir por el ruido mediático, por nada. O sea, sí, ella
hasta que lo consiga,
fijo.
Cuidado.
Lo conseguirá. Mira lo que pasó con la jueza Alaya.
Que las personas tienen vida, y tienen vida privada, y tienen familia.
Pero no podemos permitir
la balanza.
No podemos permitir.
Imagínate tú que a esta señora, la jueza Ángela Lorenzo Cáceres, que proviene de una familia bien de Santa Cruz, de aquí de Codo de los Pinos, una chica que ha sacado unas oposiciones en el número uno de su promoción, una buena jueza que ha demostrado con su trabajo que es independiente.
¿Sería eso?
Imagínate que ahora, con la edad que tiene, que no sé qué edad tiene, pero no debe andar cerca, no debe andar lejos de los 50, le proponen ir al Tribunal Supremo con una comisión de servicio ganando el doble. Que le proponen una carrera profesional.
Yo confío en la integridad de los jueces.
Pero se lo van,
no se dejen,
pero
ya,
tiene, supuesto, no tienes duda, claro, que se lo van a proponer.
Claro que sí, es que hay muchos que son unos vendidos y que son igual de corruptos porque aceptan a sabiendas de que es desviar la atención y que nos sigan.
¿Pero por qué no la dejan tranquila? ¿Por qué no la dejan tranquila? Que haga su trabajo.
Pues porque no hay una separación de poderes en España.
Yo creo que ella, hasta la fecha, ha demostrado una integridad.
Total.
100%. Ella.
Hay que leer el escrito que hizo con el tema de la fiscalía. Hay que leerlo.
O sea, lo que hizo la fiscalía.
Los puntos sobre las IES.
Lo que hizo la fiscalía anticorrupción, para mi entender, neófito en la justicia, pero conocido por lo menos de
Santiago y después Pedro.
Creo que lo que hizo la fiscalía anticorrupción de no impedir el posible riesgo de destrucción de pruebas que se podía dar soltando a una persona.
¿De quién depende la fiscalía?
A una persona que además todo el mundo lo señala en lo alto de todo este entramado, pero además se repitió cuando la jueza pidió acceso al despacho, al Congreso de los Diputados, la han estado paralizando todo el tema y ahora, después de más de una semana, 10 días, donde ya no hay pruebas, porque ahora lo que han dicho es que el teléfono y el iPad
no estaba.
Se lo llevó.
No, lo compró.
No, lo compró porque puede comprarlo. O sea, en vez de haberse confiscado la comisaría, lo que ha hecho la comisaría del Congreso de Diputados es haberle confiscado el iPad y el teléfono en el mismo momento que se supo todo, porque desde que se supo hasta que este hombre dimitió pasó casi un día. Tenía que haberle confiscado todos los elementos, no, se lo llevó y como podía comprarlo. Claro, ahora.
La jueza ha manifestado que ella se enteró de la dimisión de Juan Bernardo por la prensa. Ahora, Santiago.
Mira, ahondando en lo que ha dicho Antolín sobre el tema de la responsabilidad política en la corrupción. Si me equivoco, me corregís. A Griñán, en teoría, tiene que entrar en la cárcel porque se le supone conocedor de todo lo que pasaba por debajo. Si no me equivoco, él no metió mano en la caja.
Y consentidor.
Sino que conocía o sabía.
Y consentía.
Pero es que,
porque si conocía y no hacía nada.
Pero Perico, mira, Griñán, Camp, Aguirre.
Espérate, Camp está Can, sentenciado.
Can, perdona, no, pero era presidente de la comunidad.
Can está a punto, porque
ya le están pidiendo que salga la sentencia.
Vamos a hablar a lo mejor de
lleva 11 absoluciones. Lleva 11 absoluciones.
Sentencia firme.
Pero vamos a hablar de
sentencia firme.
Aguirre está suelta.
Aguirre está suelta, pero
vamos a hablar del presidente de Murcia que está condenado por lo del arquitecto.
Los vicepresidentes suyos, con todo lo que hicieron, se supone que ella no sabía nada. ¿Me entiendes? Es lo que te digo. O sea, a uno, por supuestamente conocer lo que pasaba.
Vamos a tener presunción de inocencia. Vamos a quedarnos con los condenados, que ya son bastantes. Claro, que condenados. Hay un ministro de Finanzas que se llama Rodrigo Rato.
Pero yo te estoy hablando.
Hay un señor Zaplana. Hay bastantes condenados.
Es que estamos hablando de que tienes una sentencia, que tienes que entrar en la cárcel y no entras. Y que no solo no entra, no, sino que previamente el gobierno estaba diciendo que lo iba a indultar.
Y no
como ha indultado a otros delincuentes,
no se atrevió,
y han aplicado la misma política que a Zaplana.
Estamos hablando de un país que está podrido. Perdona,
no,
que
no
te diga. Estamos hablando de un
Zaplana
país
estuvo en la cárcel,
que está podrido.
Sí, Zaplana estuvo unos años.
Y salió. ¿Y tú lo has visto ahora cómo está? A punto de morir, si ahora está.
No, pero lo que es triste. Yo lo que veo, lo que es triste para la ciudadanía es. Escucha,
y no estoy a favor de ni tú más ni tú menos. O sea, estoy. El que la hace la paga con devolución de todo.
¿Pero qué paga? Pero si mira, no pagan nada.
Vamos,
si
vamos a empezar,
no se
por
paga
eso.
Nada.
¿Por qué si no aquí, hacemos algo para que
si
lo paguen?
Si aquí hay sentencias en firme, como el 25% del castellano en Cataluña, y se la pasan por el forro de sus caprichos. Aquí hay leyes que no se cumplen, que no las cumplen los propios políticos. O sea, ¿de qué estamos hablando? De corruptos que no pagan nada, que campan por su respeto, y de un gobierno que indulta a todos y cada uno. ¿Se acuerdan a Pedro Sánchez diciendo que era indecente que un político indultara a otro político? ¿Qué ha hecho?
Pero si lo hacen todos, Perico.
No, pero no me... acaba de decir que y tú más no, no pero no, ahora no, resulta que...
No.
Es que estoy hablando del país, estoy hablando de España, que es una ciénaga donde hay un contubernio político, mediático.
Mira, pero a mí me parece que... Yo creo que...
Te olvidaste del económico.
Yo creo que...
Económico y judicial y policial y...
Venga, juez de lo católico.
Reconociendo efectivamente que la corrupción es un mal que está instaurado en la sociedad, yo creo que el mensaje, a mí no me gustaría transmitir un mensaje de que todo es corrupto, de que todos los políticos son corruptos, de que la sociedad, porque si no, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Aquí qué nos espera?
No son corruptos, pero si son conocedores del modus operandi de sus compañeros. Y
yo estoy de acuerdo con Antolín que no toda la política está corrupta y todos los políticos son corruptos.
Escucha un momento. Yo creo que puedo hablar con algo de conocimiento, que llevo poco tiempo en política, o sea, que llevo 4 años.
Más que yo puedes hablar.
Y yo me considero una persona muy honrada, muy honesta, y además todas estas cosas me ponen enfermo, y considero que hay mucha gente en política, algunos que llevan poco tiempo y otros que llevan toda su vida, que son muy honrados. Ahora, efectivamente, hay una clase política, hay un grupo que yo quiero seguir pensando que es minoría, lo que pasa es que, por desgracia, están en muchos puestos relevantes, que efectivamente que hay que hacer una limpia y hay que corregir todas esas desviaciones que se producen, tanto en la política como también en...
Pero, Antolín, te voy a incorporar una cosa a tu discurso. ¿Hay que limpiar a las personas o hay que limpiar el sistema?
No, pero eso voy. Porque no solo son esas personas, sino es también... ciertos sectores económicos, industriales, financieros, periodísticos, que también se mueven, y también los partidos.
Que juegan, o sea, a la corrupción, claro, también, y también, que juegan y se benefician de la corrupción.
Y también los partidos. Ahora estamos con el PSOE, que yo no lo digo yo, si vamos a estadísticas y buscamos, es el partido más corrupto de España y Canarias en la democracia. Porque
en
el que
caso, Europa. En Europa. Casos y en importes.
Seguramente, de Europa, seguramente, Europa. Seguramente porque es el que más ha gobernado en la democracia. Pero a mí lo que me preocupa es que en el PSOE hay mucha gente honrada que está viendo esto y está totalmente indignada. Pero oye, señores del PSOE, salgan a dar la cara y defiendan su partido. Si ustedes se callan y permiten que esto siga sucediendo y encima le limpian la cara a los que sí tienen que responder cuando las manifestaciones, son cómplices.
¿Sabes lo que pasa?
Claro, es un problema.
¿Sabes lo que pasa? Si salen a protestar ahora, lo sacan de las listas.
Ese es el problema, que al final...
¿Sabes lo que pasa?
El que se mueve no sale de la foto.
Mira, que al final están...
Sale de la lista. Sale de la lista.
También es que están viendo con sus propios ojos que España ahora mismo está descansando en las patas de los nacionalistas. Claro. Que estamos cediendo ante todo simplemente por un ególatra que es Pedro Sánchez, y está todo el partido como totorotas detrás de él, a sabiendas de que lo está haciendo fatal, sí, y que está tiene de socio a lo peor, a los que se quieren cargar España. Yo es que me muero de la risa cuando dicen, no, se enfadan con Ferrovial porque se va de España, pero están asociados con unos partidos que quieren irse de España también. Entonces, esto es una incongruencia, una hipocresía, y es algo...
Están desviando la atención. Ayer yo oí a un responsable de Ferrovial, y además lo dejo clarísimo. O sea, nosotros hemos hecho ni Antiopa ni nada, hemos hecho una absorción, una unión de dos empresas nuestras del grupo, nuestro mayor negocio está afuera, y la inseguridad jurídica que ha creado, que no lo hemos creado nosotros, lo ha creado un gobierno que dice que defiende a los trabajadores y lo que hace es atacar a las empresas. Si tú atacas a las empresas, atacas a los trabajadores. Atacas a los trabajadores.
Le han tirado las orejas y ha salido Ferrovial diciendo que no han sabido explicarse bien, que no querían decir eso de inseguridad jurídica. España tiene un marco jurídico, te lo juro, ¿eh?
Ya, lo leí ayer.
Ya lo aclararon y ya salió Calviño
a presumir de eso.
Claro que matizó, pero sí lo digo yo, y yo me considero que...
Es que existe una inseguridad jurídica desde que te cambia la regla de juego de la partida y dice, vamos a poner un impuesto con aplicación 1 de enero, pero lo dices en septiembre. Claro. Sí. Espérate, pues yo, mi estrategia...
Como el SMI.
Y si luego mis socios, que me interesa que me den el botito para yo mantener el sillón, me dicen lo contrario, voy y saco un decreto y lo cambio. Entonces, lo que dije hace 6 meses, que era con el carácter retroactivo hace 9 meses, ahora ya no es ni siquiera hasta, sino lo vuelvo a cambiar.
Eso no es serio.
Claro,
no,
y eso tomar decisiones. Claro que hay inseguridad jurídica. Claro. Yo tengo una empresa donde me dicen en mitad de febrero que el SMI me lo suben en enero. Y yo digo, ¿qué pasa? Que yo no le facturo a mis clientes y no tengo que tener en cuenta la subida del salario. ¿Qué pasa? Que yo voy a decirle a mis clientes, oye, mira, la factura de enero, devuélvela, que te la tengo que revisar al alza. Por favor, hombre, es que no hay seguridad. O sea, los que tenemos una empresa, nos cuesta Dios y ayuda sacarla adelante. Bueno, ahora ya, cada día se inventan un rollo nuevo, que eso lleva aparejado una memoria económica y unos organismos que van a chupar de ese como... la, yo qué sé, lo último.
Pero no quiere sino mirar el número de empresas que han cerrado el último año.
Y, está, y las que cerrarán, y las que cerrarán. Porque autónomos ya están saliendo todos como ratas de...
Y las inversiones que se han hecho, que lo único que está invirtiendo es dinero, o sea, el empleo que se está creando es el empleo público generado en base a los fondos europeos que están llegando hasta que Europa cierre el grifo. Y vamos a ver cuánto dura esto.
Después de esto, vamos a ver. Por cierto, ayer se descubrió el número de fijos discontinuos que hay en...
Lo reconoció la ministra de Trabajo.
No, lo reconoció, no, por el Senado, por una pregunta.
Pero lo reconoció. Es decir,
Después de preguntar,
no lo ha negado.
Después de preguntarle 20.000 veces esta no sé qué, como se les coló en una respuesta en el Senado, una pregunta del PP en este caso,
43.000 creo que son.
Una burrada, un 15%. Sí. Es que nos engañan como chinos.
Maquillan
nos
así, engañan como chinos. Así,
estamos hablando, es que estamos viviendo en un país de trileros, que por supuesto que no hay seguridad.
Hablamos del CIF, pero el resto para maquillar cifras.
Después tienes el CIF, que es un centro.
Pues espérense que Hacienda está acelerando, según el periódico La Razón, está acelerando otras subidas de impuestos para las empresas, de estilo de ferroviario.
A medida según que vayan acelerando eso, las empresas también van acelerando el cierre, es que eso está claro. Es que eso está clarísimo. O sea que ya no se puede soportar más nivel impositivo, ni en las empresas, ni en la clase media, que al final es quien la soporta todo.
Mira con la banca lo que ha conseguido. La banca ha conseguido que nos suban la banca los costes a los usuarios. Porque todos hemos sufrido en el último año subidas de los cargos, de las cuentas. La banca ya tiene 5 denuncias de las grandes bancas contra el impuesto bancario. Vamos a ver cómo termina eso, que lo van a ir a Europa.
Devolviéndole el dinero.
Claro.
Y pagándolo los impuestos.
Sí, pero lo que hemos pagado nosotros, eso ya está ahí. Eso ya está subido la cuenta. Ya en vez de pagar 3 euros al mes, paga 6 y vas a seguir pagando 6. Y ahí no hacen nada. O sea, ¿quién va a ganar? Como siempre, ¿quién gana siempre cuando alguien juega a dar?
El Estado y las grandes empresas.
¿Y
a mí esto me recuerda siempre cuando hay un cero energético, que en Tenerife hace tiempo que no hay ningún, esperemos que no se vuelva a producir.
Desde que los molinos están parados.
Al tiempo aparece una sanción millonaria, muy gorda, de la Consejería de Industria a la compañía eléctrica. Sí. Ese dinero no es para el gobierno autónomo. Ese dinero tendría que ser en devolución de los recibos de la luz, porque hay un contrato de suministro eléctrico que a ti te garantiza la potencia en la puerta de tu casa. Entonces, las devoluciones de los recibos, ¿cuándo llegan? Porque ya he oído que ha habido no sé cuántas multas a Endesa por los ceros. Pero ese dinero no sé si lo pagan, pero luego a los recibos de la luz
los habrán
no
recurrido y entonces después no contestan al recurso y al final pues no se quedan
nada. No, te quitas jugado,
caduca la día, la declaración de impuestos ambientales caduca.
Mira, después del último cero, yo me tuve que ir al juzgado para reclamar un problema que hubo en mi casa de la subida de tensión cuando me repusieron a luz una pérdida de un electrodoméstico. Fui a la oficina del consumidor, me tuvieron de Endesa para Red Eléctrica, Red Eléctrica, Endesa, fui al gobierno, no sé, y después de un año y pico tuve que irme a juzgado, y después de casi 2 años y pico me dieron la razón y me tuvieron que indemnizar el coste de
¿con los intereses? ¿Con los intereses? ¿O los intereses?
Sí,
los intereses.
¿Tenías el aparatito?
Pero una cosa tú dices... No, sí.
Ese aparatito se levanta sobretensión.
Cuando tienes una sobretensión de la red, eso ni aparatito ni nada. Eso
pero fíjate tú la incongruencia.
Pero es que encima, si no tienes el aparatito, porque según las facturas, según Real Decreto...
Usted tiene que protegerse a sí mismo.
Como no lo tengas...
Sí, pero ellos te ponen el aparatito para cortarte la potencia, pero para protegerte la sobretensión no te lo ponen, te lo tienes que poner tú. Pero es curioso.
Yo me estoy enterando ahora que tenías que tener un aparatito.
Sí, un protector contra sobretensiones.
Y cuesta su dinero, ¿eh?
Sí, pero fíjate tú que a las compañías privadas que trabajan para las redes de la compañía eléctrica le obligan a tener un seguro de 1000 pares de narices para que en esos casos que cometan un error los operarios de las empresas puedan pagar esas reparaciones. Pero la compañía eléctrica en sí se tiene que ir a un juzgado durante no sé cuántos años para que te paguen una lavadora. Es que esto es lo mismo de que
y no le pagues tu recibo.
Las leyes no son lo mismo.
Y menos mal que en esta ocasión era el importe era pequeño y pude hacer yo directamente por el procedimiento está abreviado. Si me tengo que buscar un abogado, un procurador, no sé qué, es que me sale más caro el
no le metes mal. No le metes mal. Lo dejas pasar.
El caso es que
lo que hacemos.
Pues yo perdí el ordenador portátil por no tener el aparatito. Y luego lo coloqué y fueron 300 euros.
¿Qué dice?
Sí, sí, sí. Un sobretensiones vale un dinerito. Yo se lo regalé a mi vecino hace en el 2000, en que vecino, acuérdate, y no me lo agradeció nunca, al revés. Se lo regalé porque digo, mira que está entrado hace muchos años, estamos hablando del año 2007, yo creo que es obligatorio desde hace muchos años.
Sí, 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 sí.
Y le salvó a su instalación.
2004 y yo volví para acá en el 2011. Y esto fue en el 2006, algo así.
En el 2007 ya era obligatorio.
Y fui a
reclamar. Si no lo tienes puesto, allá te pudres.
¿Y tiene esto? ¿Dónde dice que tengo que tener eso? No, no, lo dice el Real Decreto, no sé qué, no sé cuál.
No es que tengas que tenerlo, es que si no lo tienes no te van a cubrir los defectos que te puedan meter por la entrada de tu casa.
Diego, de todas formas, tú que eres especialista de tener.
Ya no me acuerdo mucho.
Tú sabes que estos equipos funcionan el 90% de las veces, pero hay veces que te llega un pico tan corto de tiempo que
depende de si te gastas 300 euros, te gastas 80. Pero además, es que tienen otra cosa, que no es un diferencial que lo vuelves a rearmar. Que cuando viene una sobrecarga, una broma de tensión, se lo liquida. Es como un fusible, tienes que después cambiar. Y no es un hilito, lo que hay que poner.
A veces pasa por encima de eso, hay picos que te pasan por encima.
Bueno, lo que estamos hablando del tema impositivo lo hemos dicho aquí ya unas cuantas veces. O sea, el sistema impositivo español necesita una reforma completa, pero en todo su aspecto, porque la última vez que hablamos del IRPF, hay 15 millones de españoles que les hará devolver todos los años, de los casi 24, 25, 15 son fijos a devolver, todos los que están por debajo de 30.000.
Es de agradecer, ¿no?
Pero oye, ¿por qué tienes que retener a la gente un dinero que luego le tienes que devolver cuando a ellos ese dinero en su bolsillo estaría más cómodo para poder?
Vamos a hacer un partido político. Vamos a decirle nueva ley laboral. Que los empleados tengan el 100% de su costo en su mano a final de mes.
Ellos retocan cuando suben los salarios, cuando sube el IPC, no sé qué, retocan las tasas.
Pero eso es utópico.
¿Qué ha pasado ahora con la subida de los salarios?
Yo prefiero, me quedo pagando lo que estoy de impuestos. Ahora, yo prefiero tener el control de lo que se gasta ese dinero.
No.
Te puedo asegurar que tendríamos una sanidad, unas universidades, unos colegios, unos institutos.
Mira,
de primera no.
Que no number me, one que no en me todo ha oído. Es decir, darle al trabajador el 100%
mierda,
de lo que gana.
Se gasta en tanta paja.
Pero Pedro, ¿no te parece interesante que al trabajador se le dé el 100% del costo?
Y pague los servicios.
Y que él pague los servicios.
Yo me encantaría.
Entonces mejoraría la sanidad porque habría competitividad. Uh-huh. Pública o privada, da igual. Uh-huh. Si los funcionarios que eligen, pública o privada. Porque tienen esa opción, ¿eh?
Ellos van
el funcionario
por
mayoritariamente privada.
Ellos tienen póliza.
Ellos van por el bufete.
Ellos tienen luego póliza.
Pero eligen. Ellos pueden elegir acogerse a la pública.
Sí, no, pero ellos tienen,
¿cuántos hay?
No, ellos tienen la pública y en muchas administraciones.
No, la pública no. Los funcionarios tienen la opción. Ellos pueden elegir si van a la pública o la privada.
Pero que a mí me gustaría elegir si le doy o no subvención a un partido. Me gustaría decir, oye, mira, no, a mi partido no le des tu subvención.
Depende de uno en uno.
Que luego tienen póliza con Adela o con no sé cuánto.
Por la mutualidad.
Sí, pero
la mutualidad general de funcionarios.
Para acceder a consulta privada.
Si tú le dices a la mutualidad,
que paga la administración.
Si tú le dices a la mutualidad,
eso es indecente.
Sí, bueno, si tú le dices a la mutualidad, cotízame a la seguridad social, cotiza a la seguridad social. Si no, cotiza a la mutualidad y su pensión no va por la tesorería de la seguridad social, sino va por la mutualidad de funcionarios y su sanidad la paga la mutualidad a la compañía de seguros privada.
Pero tú te puedes acoger.
Pero eso es una injusticia,
pero tío, tú como funcionario, tú puedes decir que no, tú vas por MUFASE o por la mutua que sea de tal, o tú vas por el régimen de seguridad social. Eso lo puedes elegir. Pero aparte de eso, hay unas pólizas con compañías privadas que
no lo entiendo,
donde optan y tienen un cuadro médico privado.
¿Y cuánto pagan los funcionarios?
Pero están diciendo lo que han dicho ellos.
Televisión española
eso lo paga.
Los trabajadores públicos tienen la opción de elegir. ¿100%?
Normalmente lo paga la administración. Sí,
claro.
Lo pagamos todos. La administración no, lo pagamos todos.
En mi empresa tenía una empresa privada.
A mi empresa pagamos un
grupo. Pero de uno a uno, que si no, no se entiende.
Yo en la empresa privada tenía uno y pagaba el 50% por un acuerdo de convenio.
Ah, bueno.
Para tus trabajadores.
Pues sí,
eso lo tenía yo también.
Un polizasco.
Pero tenías que pagar la seguridad social.
Sí,
al 100%.
Sí, no, pagaba la seguridad social al 100%.
Un complemento que tú le dabas a tu convenio.
Y luego la compañía privada, el banco pagaba el 50% y el empleado el 50%. Cada una de las categorías que
el banco no, tú.
Pagaba el banco 50% de la póliza y yo el 50% de la otra parte.
Ah, tú el 50%, exactamente. Yo pagaba el 50% de la póliza. Pero claro, la gente después lo usa o no lo usa. Lo que tienes es. La diferencia es que eso lo puedes hacer porque eres un buen empresario, porque quieres repartir los beneficios con tus empleados, por lo que quieras, pero no te exime de pagar la seguridad social.
No,
el funcionario puede decidir, venga, me acojo a lo público o me voy a lo privado. Y dentro de lo privado tengo a Adela, Sanita...
No, pero sí, perfecto, no.
Y elijo.
Bueno,
y
prebendas de funcionarios todas las que quieras y más. Porque es una
pero
masa,
es una
masa
enorme.
Ya lo sé, pero es una masa de votantes que al final... Bueno. Esta gente se mueve por los nichos de votantes que tienen. Punto.
Vuelvo a reiterar.
Que no se mueven por el bien público o porque los niños tengan un desayuno copioso todos y cada uno. No, se mueven por dónde está el nicho de votos. En los pensionistas, vale, pues ahora subimos las pensiones y nos echamos tal. ¿Dónde están los funcionarios? Venga, vamos a subirle los funcionarios. ¿Qué quieren? ¿Quedarse en casa trabajando? ¿Teletrabajo? Perfecto. ¿Qué quieren? Mantener.
Y el diputado la cita común previa. Ha dicho que no, ¿eh?
Y todo
el
eso
diputado común ha dicho que cuidadito con
y
ese
todo
tema.
Todo
¿eh?
Eso claro, va hombre. En detrimento del ciudadano de a pie, justamente del que va a un ayuntamiento. Lo ve vacío, quiere hacer un trámite y le preguntan, ¿tiene cita previa? Ah, pues no. Ah, pues tiene que pedirla. Y te tienes que dar media vuelta e ir a pedir
diputado
una cita.
Diputado común ya ha dicho, claro, que el teletrabajo cuando afecta a los servicios públicos no tiene,
no, no tiene
entrada,
sentido.
No tiene entrada. Entonces, efectivamente, estoy contigo. O sea, lo que no puede ser,
todo
tú vas ahora mismo a una administración pública de estos gobiernos progresistas que dicen que están para dar servicio al ciudadano y tú vas sin hora y, como bien dice él, ves puestos libres. Y no, te va
y mesa vacía.
Y
mesa vacía.
Y nos pide usted cita por internet o por teléfono y vuelve.
Vete a Hacienda. Vete a Hacienda, que claro, te quedas claro. muerto. Digo, hombre, al puerto, ¿eh?
No, pero escucha,
está vacío aquello. Mira,
pero, antes había 8 mesas y ahora solo hay 2.
Es verdad una cosa. La mesa vacía. Están las mesas sin personas.
A mí la cita previa me parece bien. Es un sistema bueno. Tú tienes tu hora, vas allí y no estás 3 horas esperando. Ahora, si yo voy sin cita y hay mesas libres o... Ahí me se ocupa, decir, usted coge un número, espere, cuando no haya nadie con cita, usted pasa. Bueno, tú vas allí, espera media hora, una hora, o no esperas nada y te atienden. Ahora, que te nieguen el acceso a la administración.
A la cuando hay, no puedes ni entrar.
Me parece.
No puedes ni entrar.
Claro.
Incluso para ir a un registro a la subdelegación, a hacer un registro de entrada de cualquier papel, no hay nadie, tiene cita, ¿no? Ah,
mira,
pues tiene que
ahí sí es verdad, y voy a dar una. Nosotros sí hemos dicho. Nosotros, si volvemos a gobernar la administración, nosotros lo primero que hacemos es devolver las administraciones al ciudadano. No puede ser estas administraciones donde
todos los ayuntamientos, incluso los que gobierna Coalición Canaria, tienen cerrado.
Bueno, por lo menos. Por
es
menos,
que hay algunos ayuntamientos que gobierna Coalición Canaria que están cerrados.
El ámbito donde yo. El ámbito donde yo me muevo y lo que a mí me ha trasladado es que nosotros vamos a devolver el acceso a la administración al ciudadano. Por un ámbito que yo me muevo. No, tampoco quiero hablar de todo el mundo. Porque
pasan
tampoco...
cosas como la Tesorería General de Seguridad Social, que es de ámbito estatal, pasa con Hacienda, que es estatal.
Pero es que no podemos seguir permitiendo que el ciudadano esté para servir al político. No, es al revés, señor. El político y el funcionario está para servir al ciudadano.
Pero lo permitimos, porque me acabo de venir a la cabeza que estaba pensando en el Ayuntamiento de la Orotava, que es un modelo de gestión importante y lo hacen todas las cosas fantásticamente bien, o por lo menos eso nos quieren hacer pensar. Tú entras a hacer una gestión al ayuntamiento con cita previa y ya que estás allí te acuerdas de algo.
Y no puedes. Pues mal hecho.
Ahora, eso sí, si conoces a alguien en el ayuntamiento, ya todo cambia. Claro.
¿Tú qué crees que te diga? La atención telefónica del ayuntamiento de la Orotava es pésima.
No te cogen el teléfono.
No te lo cogen.
Directamente.
Has tenido que llamar a la extensión de alguien que conozcas para decirle, oye,
dile a
fulanito que quiero hablar con él, a ver cómo lo puedo hacer.
Yo lo que me pregunto es que, además, llevan machacando con la digitalización y no sé. ¿Y qué pasa con los ayuntamientos? Supuestamente si están bien digitalizados deberían de tener todos esos recursos humanos que tienen a disposición del ciudadano, con lo cual sería mucho más eficaz.
Y para enseñar a las personas a usarlo, ¿no? Porque lo que no podemos tener es como los cajeros automáticos de las personas.
Y eso
que,
no lo ves por ningún lado.
Un empleado de la banca enseñando a la señora a usar la tarjeta del cajero.
Y la tarjeta ciudadana que tú puedes entrar a hacer todas tus gestiones. O bien vas en presencia o voy por internet, pero cuando entras por internet, yo soy usuario. No, esto no, esto parece para oficina. No,
sí, te hace falta una fotocopia del DNI.
O sea, ¿esto para ciudadano o no?
Efectivamente. No, y después también sabiendo que eso es una cosa de las que me atañe a mí por el engaño que tienen de que se está creando el empleo y el empleo lo crean solo administraciones públicas.
Cierto.
O sea, no, el empleo privado no se está creando nada.
No, se está destruyendo. El privado se está destruyendo. Se está creando el público, o sea, y además
con muchos
fijos discontinuos.
Estos son consecuencias que no vamos a ver ahora en breve, pero dentro de 5 años el panorama será desolador.
No va a tardar tanto, Pedro.
No va a tardar tanto.
Vale, pero que dentro de 5 años será desolador. O sea, no va a haber gente produciendo y va a haber gente chupando de la teta a mansalva, con lo cual cada vez el chorrito de la teta le va a llegar menos.
Para acabar, que tenemos ya poco
quiero
tiempo.
Quiero recordaros que hay una recomendación de Europa diciéndole el tema de los interinos. al gobierno de
hace
España.
Tiempo, ¿eh? ¿Eh?
Hace tiempo, ¿eh? Hace y tiempo. Y todavía están.
La temporalidad del empleo en la empresa.
¿Cómo lo soluciona?
A ver si recomiendan.
En teoría los tienen que reconvertir todos a fijos.
A ver si recomiendan algún día los cargos de confianza nombrados a dedo, sobre todo en esos ministerios, que hay miles de personas que no se sabe ni oficio ni beneficio.
Cargos de confianza del Ayuntamiento de Orotava. Siete.
Bueno, pero.
Siempre disparamos para los más débiles. Empecemos por donde están los gruesos, que el 80% está en los ministerios, está en la Administración General del Estado, en la AGE. Ahí es donde hay que empezar. Y si empezamos ahí...
Pero si empezaron...
Venga, que tenemos que acabar y quiero preguntarle sobre un tema.
A ver qué opinan. Para darle a todo el mundo...
Cargo de confianza, ¿por qué y para qué?
Dos.
Tienes un funcionario...
Eso es una polémica que
es competente,
puede dar las uvas aquí,
y
Pablo.
Y se haga lo supuesto en base a unas oposiciones. ¿Tienes una duda? Consúltasela.
Ya se redujeron bastante los cargos de confianza en la administración local y no así en la administración del Estado. Ya se puso coto a los sueldos de los alcaldes, a los sueldos de los funcionarios, de los concejales, pero en el Estado no se ha puesto. Y yo quería acabar hoy, me pasa que quería tener más tiempo para hablar de este tema, porque a mí esto me parece que es el quid también de la cuestión. Estamos hablando del personal de confianza, aparecen y desaparecen con los mandatos, con las legislaturas. Se contratan y desaparecen. Pero hay un tema más peligroso, que son los chiringuitos. Y entonces, hoy leía una noticia que dice: Canarias contará con 2 centros para víctimas de violencia sexual. Otro centro nuevo. Está el de Alzheimer, está el de las bordadoras de costura manual, está el de las mujeres maltratadas, el de la comunidad LGTBI. Ahora hay un centro nuevo para violencia sexual en los próximos meses, antes de que acabe la ley de Noemí Santana, tu amiga. Pero el detalle es que...
Eso lo explicó Errejón. Lo aplicó
más. Lo he dicho esta mañana.
Eso lo aplicó Errejón perfectamente. Entonces, coge las declaraciones de Errejón que le hizo a su círculo cercano.
Es que lo dice Marian Franquet. Marian Franquet.
José, busca esa
Noemí Santana. Lo dice claramente. Ya tenemos las infraestructuras. Ahora hay que montar el equipo humano que atenderá durante 24 horas este problema. Estos que entren. A ver quién lo saca. A ver quién dice después. Es que ya se ha acabado el problema de la violencia sexual.
Pero
es que una vez que están dentro, eso es subvención, ayuda, subvención.
Alguien tiene que cortar, algún político sensato tiene que cortar el chorreo de chiringuitos, de subvenciones. Marruecos ha recibido ingentes cantidades de dinero para modernizar su policía, comprar no sé qué, no sé cuánto, y los tipos...
Y para quedarse con
el espacio
el espacio aéreo. Es que vamos a ver, hoy en día los vuelos Canarias-España van por espacio aéreo internacional que es controlado por Marruecos. Es que estamos bueno,
y todavía hoy en Marruecos una mujer grave, que se quede desprestigiada por su marido con su niño no tiene derecho a una pensión de alimentos. A este tipo de países le damos ayuda, ¿vale?
Pero no, yo por uno que es muy mediático, pero hay ayuda a un montón de países con unos temas que son más raros que todas las cosas, y son millones, millones. Cuando aquí estamos pasando hambre.
Yo quería decir una cosa con respecto a los chiringuitos, o esto que se monta, que efectivamente parece que hay partidos de cuando gobierna, o sobre todo no partidos, sí, partidos y ciertos grupos dentro de algunos partidos, ciertas tendencias, que se montan sus chiringuitos para asegurarse su control. Yo le pediría a todas estas, tú has nombrado a la consejera del gobierno de Canarias, también se lo diría a la consejera.
Que es un problema que existe, cuidado, violencia sexual existe, pero esta es la manera de luchar contra eso.
Yo no me parece mal que se apoye y se ayude a estos colectivos o a estos grupos que tienen algún problema. Y yo me parece bien, si esa es la solución que hay ahora, bueno, pues esa que implanta. Pero yo les pediría que antes de eso sean coherentes. Ahora mismo tenemos el tema del colectivo que atiende a las mujeres en violencia de
género.
Y el personal que las atiende llevan 2 años en una situación pésima,
precaria.
Laboral, precaria, sin trabajo, y llevan 2 años sin renovar el tema de las condiciones. ¿Cómo van esas mujeres a atender bien a las mujeres que tienen que defender? Yo les pediría que se dejen de tanto chiringuito y los que estén, que los tengan en condiciones mínimas para dar un servicio tanto al trabajador.
A quien realmente como
a la policía,
y lo fundamental es que atiendan a quien realmente
la policía.
No una
señora detrás de un escritorio.
El problema no es la policía, el problema es que quien atienda tiene que estar bien
preparado.
Preparado y bien.
¿Y quién los elige? ¿Y quién los elige a esas personas? ¿Quién las elige? ¿Quién las elige? Son funcionarios, sí. Y una oposición.
A lo mejor deberíamos crear un cuerpo de élite dentro de la policía para atender eso. Mire, y no 18.000 chiringuitos.
Quiero acabar en una anécdota que me corten la nariz.
Yo creo que es lo más eficaz. Un cuerpo de élite de la policía, de la Guardia Civil, bueno, de lo que sea, para luchar contra la violencia y no 18.000 chiringuitos esparcidos por todos los pisos que conocemos.
Pero hay otro personal de apoyo que no son policías, son personas, son mujeres de apoyo.
Dentro de esa unidad pones personal de apoyo que sean funcionarios profesionales.
No has estado en ese mundo por suerte, ¿no?
No lo estaba.
Vale, pues que Dios te coja confesado si entra.
Ya sé que es complejo.
De esa cualificación de esas personas y el objetivo que persiguen.
Son enchufados también, ¿eh?
Público que persigue.
Pero tiene que ser gente cualificada y que esté bien atendida.
Va a acabar este tema.
Y los ministros también.
Escúcheme, que tenemos que acabar y tengo que cortarle porque quiero decir esto. Aunque me llamen la atención mañana o esta tarde. ¿A ustedes les parece normal que una persona que llegue a un juzgado de violencia de género diciendo que ha sido maltratada por su pareja en un proceso de divorcio donde hay un niño por medio y la vivienda está en entredicho, la custodia... entra por el juzgado diciendo, este señor me ha maltratado. Y que menos de 24 horas después, su abogada se sume, se adhiera a lo que el fiscal ha dicho, que aquí no hay nada que hablar. Esto es todo una mentira. Simplemente porque ya le ha metido el proceso de divorcio por el juzgado de violencia de género. Sí. ¿Usted se cree que y que la juez o el juez, cuando ve eso, diga, y no puedo hacer nada? Sí. Es decir, no puedo decirle, pero señora, que estos recursos que están aquí puestos para luchar contra la violencia de género no están para beneficiarla a usted, que me reconoce el mismo día que pone la denuncia que era mentira.
Pero ya no existe el perjurio.
No,
pero
yo creo no, es que no pueden hacer nada, le puedo decir.
Pero Diego,
oye, es que tiene WhatsApp. Estamos mal usando los medios que estamos poniendo el Estado para solucionar un problema. Pero en favor de algunas personas que no.
Señores,
eso es una denuncia. Pero no puedes hacer nada.
Señores, señores,
es una realidad, no he inventado el tema. Hecho verídico.
Que si los medios para paliar la violencia de género o las muertes a manos de violentos, tal, no sé qué, es la ley esta integral de violencia de género, que lejos de conseguir reducirlo van en aumento, no funciona. Es que no funciona.
Hay que revisarlo. Mira,
entonces,
acabando.
Sigo insistiendo que eso es un tema policial.
Sí, se nos va la hora.
Yo vuelvo a lo otro. Efectivamente, yo creo que estos casos son denunciables, hay que corregir las leyes, no se puede...
Tiene que haber leyes que permitan denunciar
eso. Pero tampoco podemos tapar un grave problema que existe y que es real, de violencia de género, por desgracia, por algunos casos de denuncias falsas. Yo creo que aparte de seguir trabajando en corregir y en condenar aquellos actos, hay que hacer un trabajo importante de educación. Y yo creo que lo que se está haciendo ahora mismo en esta política conductista de este gobierno es están creando más problemas porque están creando todavía más diferencia entre los sexos, cuando lo que tiene que hacer es crear igualdad y se está viendo, y se está viendo cada vez en grupos más jóvenes de chicos problemas cada vez más radicales con el tema del sexo, porque es que es de
educación. Eso es educación.
Claro, señora,
eso
no tenemos educación. Que ir, pero
y
vamos.
Yo permito que te diga, la violencia, para mí, da igual que la practique, no es género. O sea, es que me estás dando como diciendo, no, es que los hombres no, porque las mujeres también son violentas. Escucha, y ha habido varios casos
de asesinato. Eso es un charco muy peligroso. Sí, pues solamente un dato.
Los apellidos no. Vamos a atacar la violencia.
He dicho de género, no he dicho ni machista ni feminista, he dicho de género.
Bueno, queda igual. Es un debate ahí. Claro. Estamos muy tarde. Solamente
si
decirle
educación afectiva,
que le vamos a cortar los micrófonos para poder despedirme. Antolín, bueno, hasta la semana que viene, hasta que usted quiera. Pedro, ya no tenemos micrófono. Santiago, hasta la semana que viene. Pedro, hasta la semana que viene.
Gracias.
Yo solamente decirle
feliz día para las mujeres.
Que es felicitar a las mujeres por su día y recordar que en línea de lo que estaba diciendo Antolín, la última noticia que he comentado hoy, 5 detenidos, 3 de ellos menores de edad, por agredir sexualmente en manada a una menor de 11 años en un centro comercial a plena luz del día. Así que reflexionemos y hagamos las cosas mejor.
Pero esos son a diario, ¿eh?
Todo. Bueno, hoy conocemos esta noticia.
Muchos pasos de esos,
José Reyes, ya saben ustedes que está al frente de todo, y Diego Calvo al frente del micrófono. Mañana nos reencontramos sobre las 7:30. Hasta mañana. Hey.